Arco FM 103.2.
El arco con Jesús García Bermejo.
Saludos, arqueros, arqueras, viernes 3 de febrero y ya estamos en la previa de sin duda uno de los partidos más importantes, si no el que más, en lo que llegamos de temporada, la previa de este Ponferradina Racing. Hemos tenido entrenamiento de los nuestros en las instalaciones Nando Josu, entrenamiento básicamente de estrategia en el que hemos visto la capacidad rematadora de Rocco Baturina, que ha convertido alguna que otra estrategia, nos ha contado Javi del Río, a su llegada de la sesión de trabajo de los nuestros y sobre todo y ante todo hemos tenido una rueda de prensa de José Alberto interesantísima. 20 minutos de comparecencia en los que ha hablado de absolutamente todo. Del partido, de sus dudas en el 11, de la valoración del cierre de mercado, de lo que espera del propio Rocco, de la salida de Marco Camus. Merece la pena escuchar con detenimiento las palabras del míster, que ya nos ha demostrado que se moja y de qué manera en sala de prensa, y hoy lo ha vuelto a hacer. Por cierto, ha confirmado, para tranquilidad del racinguismo, que Rubén Alves llega al partido. En una jornada en la que hay que repasar la última hora de los nuestros, el Racing ayer nos sorprendía con un comunicado vespertino en el que nos hablaba de más de 400 entradas vendidas para el Toralín. Parece que el Racing va a viajar finalmente bien acompañado. Ya veis que brilla el sol, no va a haber problema en las carreteras. Apunta a jornada importante también en lo ambiental, la de este próximo domingo. Pero también es una final para el rival. Tenemos que acercarnos a conocer la última hora de los de Ponferrada. Vamos a charlar con nuestro compañero David Alaiz, compañero de Radio Marca en León, que nos trasladará cómo llega la Ponferradina necesitada de puntos. Estuvo cerca de llevarse los tres en su visita al Zaragoza, la Romareda, Y desde luego necesita, igual que este Racing, sumar los tres en sus partidos como local. Recuperaremos también algún titular que nos ha dejado el míster rival, David Gallego, en esa rueda de prensa de previa al compromiso. Y, por supuesto, ese histórico de enfrentamientos. Sin duda, el Racing se enfrenta a su némesis en esta segunda división. Infausto recuerdo el que nos trae a la cabeza esta ponferradina, que ya nos dio disgustos en las dos últimas etapas en la categoría. Es sobre todo doloroso ese descenso en el año de Paco Fernández, en esa conclusión de temporada con Pedro Munitis en la 13-14. La verdad que un partido que el Racing tenía controlado, que acabó empatando y que acabó costando la categoría. ...630-17-86-09... ...630-17-86-09... Os preguntamos, ¿es una final el encuentro? ¿Debe afrontarla como tal el Racing? En el sentido metafórico, no literal, de lo que es una final, pero ¿es una final en lo puramente deportivo? ¿Debe el Racing afrontarla como tal? ¿Con quién jugaríais? Las dudas. En el centro de la zaga, en el lateral izquierdo, ¿quiénes estarían en la zona de tres media puntas? ¿Quién sería vuestro nueve? ¿Le daréis oportunidad de inicio al recién llegado, a Rocco Baturina? ¿Qué creéis que va a hacer José Alberto? ¿Y qué haríais vosotros? Sensaciones de cara al domingo. ¿Vais a viajar? ¿Vais a acompañar a los nuestros? ¿Creéis que el Racing va a ser capaz de darnos una alegría en un partido clave? ¿Sería bueno solamente sumar? ¿Os conformaríais con el punto o creéis que son innegociables los tres y el Racing debe salir a por ellos? 630 17 86 09. Os pedimos también, por supuesto, vuestras valoraciones sobre el horizonte deportivo del Racing, toda vez que la plantilla queda conformada para afrontar lo que resta de temporada. ¿Estamos condenados a sufrir hasta el final? ¿Creéis que si se hacen bien las cosas puede que no haya que sufrir tanto? Y, por supuesto, cualquier valoración, cuestión, pregunta relacionada con la actualidad del Racing o del deporte de Cantabria. Como siempre, a vuestra disposición en nuestro WhatsApp. Traguito de agua de solares, café dromedario y arrancamos esta previa.
Arco FM 103.2.
Auto Raúl lleva más de 30 años en el sector. Tenemos la mayor selección de vehículos de segunda mano y ocasión, 100% revisados y con un año de garantía. En Auto Raúl le tasamos su coche sin compromiso y recogemos su antiguo vehículo como forma de pago. Auto Raúl ofrece la mejor financiación a su medida. Auto Raúl en el Polígono El Campón, Peña Castillo y en autoraúl.com.
Si eres deportista o quieres llevar una vida saludable, Losada y Asociados está pensado para ti. Estamos en el Centro Empresarial El Crucero, en Revilla de Camargo, y contamos con servicios de podología, nutrición, valoración biomecánica, pruebas de esfuerzo y preparación deportiva. Con instalaciones modernas, la última tecnología y profesionales altamente cualificados. ¿Te has lesionado? Ponte en manos de nuestros fisioterapeutas. Infórmate en losadayasociados.com o síguenos en Facebook e Instagram. Losada y Asociados, porque tu salud es lo primero. 942-550571. Carnicería Pascual es la carnicería de confianza que estabas buscando. Elaboración propia de salchichas, cachopos y una gran variedad de hamburguesas. Todo ello con carne procedente de ganaderías de nuestra región. ¿Aún no has oído hablar de nosotros? Ven a visitarnos a Galería San Fernando 86 junto a Rotonda de Cuatro Caminos, Santander, y descubre por qué quien prueba Carnicería Pascual repite. Abierto de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y sábados de 8 a 2. Carnicería Pascual. Sabor y precios sin igual.
El restaurante La Ventana en San Román se ha convertido en un referente para picotear con amigos y familia. Con una terraza y jardín únicos en donde disfrutar de su amplia carta de raciones o de su especial trato para los pescados. Pero si prefieres, puedes acercarte, pedirlo para llevar y probar sus platos donde tú elijas. Restaurante La Ventana en San Román de la Llanilla, junto a Corbán. Teléfono de reservas 942-33-70-35.
Más grandes, más fuertes. Ventacab, ventanas de calidad, sigue creciendo para ti. Nueva exposición en Astillero, calle Prosperidad 9, carretera a Guarnizo.
Distribuidor oficial de Alsaplas.
Ventacab, ventanas de calidad.
942-033-400.
Ya está aquí Biquede, el delivery 100% de Santander. Con Biquede, tus restaurantes favoritos de Santander en la puerta de tu casa. Descarga ya la aplicación Biquede a tu móvil o tablet y prepárate para degustar tus especialidades preferidas. Visita nuestras redes sociales y descubre todos los establecimientos adheridos. Apoya a la hostelería local a través de una plataforma 100% cántabra. Recuerda, Biquede, con V y con K.
Arco FM, 103.2.
En Chihuahua encontrarás primeras marcas de productos de limpieza, higiene y desechables para profesionales al mejor precio.
Además de mascarillas, hidroalcoholes y todos los productos necesarios para la protección y desinfección a unos precios sin competencia. Chihuahua es la solución ideal para profesionales de todos los sectores y particulares.
CHIWAWAP, Chihuahua. Visítanos en el polígono de Candina en chihuahua.com o a través del 942 10 48 84.
¿Quieres garantías y el mejor precio de productos de limpieza, higiene y desinfección?
Chihuahua.
Tiro al arco con Jesús García Bermejo.
Viernes 3 de febrero y ya estamos aquí un día más para la previa, yo diría, del partido más importante, clave, final, a mi juicio, que va a medir al Racing con esta Ponferradina, visita al Toralín, que además es un campo maldito para los nuestros, que nos trae muy malos recuerdos. El histórico a nivel global no es tan negativo, pero claro, se imponen los recuerdos más recientes y sobre todo ese descenso doloroso en aquella temporada en la que parecía que el Racing estaba camino de certificarlo, se puso 0-2, le acabaron empatando. Madre mía, ¿quién nos recuerda ese partido? Porque tiró buena parte del trabajo que había hecho aquel Racing en la segunda vuelta. Un Racing reforzado, mejorado, que verdaderamente dio un salto de calidad importantísimo con respecto a la primera. Pero ese empate que firmamos en el Toralín certificó el descenso. Este tiene que ser el año en el que el Toralín sea un salto hacia adelante y no un salto al vacío. Tiene que ser ese año en el que el Racing gane y sea capaz de convencer con la versión que nos muestre. Ya digo, vengo abanderando que el Racing tiene que salir al terreno de juego con el objetivo de clavar el mejor partido en lo que llevamos de temporada. Mejorar lo de Cartagena, lo de Gijón en casa, lo de el Alavés, que dio un gran partido, aquel partido en casa frente a Las Palmas, el mejor partido de la temporada. Si el Racing sale con ese objetivo, puede que no le salga el mejor partido de la temporada, pero puede que le salga un partido lo suficientemente bueno como para imponerse una Ponfe, que ojo, es la Ponfe, ¿eh? Es la Ponfe, es el equipo que está justo por debajo, ¿eh? En la clasificación. No es el Bayern de Múnich, ¿eh? No podemos asumir que un equipo como la Ponfe nos someta, nos domine y que nos acabe venciendo. No, ese no debe ser el guión de partido. Hay que ir con personalidad y sobre todo y ante todo hay que afrontarlo como lo que es, como un partido crucial, fundamental. Hay que salir, no a especular y hacerlo largo, sino a por el rival. Y una vez te pongas por delante, Dios dirá. Javi del Río, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Chus? Muy buenas tardes. ¿Te has dado cuenta, que estaba viendo ahora la pauta, de que el 32 de febrero va a ser Capicúa?
¿El qué?
Si hubiese 32 de febrero,
claro, sí,
sería
sí.
Capicúa.
Ya, yo preocupado con la importancia del partido, pero con lo que nos jugamos, con
hay
la...
Hay que mantener un equilibrio.
Con la importancia de la cita, y va Javi y me abre el programa con esto.
Pero lo he hecho aposta, Digo, voy a empezar con una tontería, porque tienes toda la razón del mundo en la importancia del partido, pero hay que ir también con calma, con tranquilidad. Estamos a viernes, todavía quedan un par de días para el partido. Bueno,
ya te lo noto en la cara, que estamos a viernes.
Estamos bien.
La cara de Javi los viernes es...
No, pero ¿entiendes lo que quiero decir? No, si ya vas con esa tensión competitiva desde el viernes... Yo creo que es un poco lo que ha tratado de hacer José Alberto, ¿eh? Darle toda la importancia del mundo al partido, pero vamos a hacer las cosas ordenadamente, que no nos lleve la efusividad, ¿no?
Bueno, a mí me parece que es importante que el jugador salga con esa sensación de que la cita es importante.
Sí, sin duda.
Creo que el discurso de quedan jornadas, es evidente que cuando hablamos de... Y cuando yo digo que es una final... que creo que esto es algo que compartimos varios, que se trata de una final, no vamos a la literalidad de una final, porque ni ganando en Ponferrada, ya tiene los deberes hechos para salvar la categoría, alguno diría, vale, perfecto, ganas en Ponferrada, pero palmas los tres siguientes y ¿qué? Claro, evidentemente, ni perdiendo en Ponferrada ya no hay nada que hacer, ¿eh? Tampoco es eso. Pero hay encuentros que por el momento en el que se dan, que por las circunstancias concretas, que por la dinámica que traes, que por el cambio de dinámica que ha habido, que por ser un rival directo, además se da la circunstancia de que esto es justo tras cerrarse el mercado de invierno y que pues no estemos todos demasiado convencidos de cómo queda la plantilla del Racing de cara a lograr el objetivo sin tanto sufrimiento. Bueno, es evidente que por todos esos condicionantes se le puede considerar una final. Pero ya sabemos que no es una final en el sentido textual del término. Lo que hágase el domingo no tiene... ni por qué garantizar ni por qué marcar lo que pase el resto de campaña. Absolutamente de acuerdo, pero es una final. En el sentido futbolístico del término, es una final. Y espero que los jugadores se lo tomen como tal. Me da igual cuál sea el discurso de José Alberto al micro. Me da igual cuál sea el discurso de los futbolistas al micro. Me da igual. Yo voy a ver el domingo, porque vamos a estar en el Toralín, por supuesto. Alguno me lo preguntaba en redes sociales. Por supuesto que vamos a estar en el Toralín.
Otra cosa es Villarreal.
Villarreal no vamos a estar. En Villarreal no vamos a estar. Domingo a las 9, creo que han puesto ese partido. Domingo 19 de febrero a las 9, en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Así que no. Por cierto, he visto que alguno se pensaba en redes, así rápidamente, se pensaba si viajar o no, porque tal y como han configurado el nuevo estadio de la Cerámica y la zona de aficionados visitantes tienen ciertas dificultades para...
Cuidado a eso,
Para ver el partido. No os preocupéis, el partido es en la Ciudad Deportiva. No va a ser en el campo del primer equipo. Pero bueno, dicho esto, creo que es un partido, insisto, para que se afronte con absolutamente... todas las herramientas. Es el partido para que Rubén Alves fuerce, por eso creo que... Y fijaos, venimos de semanas en las que... No, llega un poco justo Sekou, nada, que no fuerce. Llega un poco justo no sé quién, nada, que espere. Pero mejor, ahora y así, este domingo, Javi, tiene que jugar Rubén Alves con el vendaje en ese tobillo, ya veremos infiltrado.
Y
tiene,
va a jugar.
Tiene que jugar Jürgen en el medio campo, a pesar de que lleve sin ser titular 3 meses en este equipo.
Y va a jugar.
Y ya veremos quiénes son los que le acompañan, porque las dudas siguen siendo el centro de la zaga, si va a ser Rubén con Germán, Rubén con Paul, el lateral izquierdo, si va a ser Mantilla o Mario, y la banda derecha... si va a ser Jordi Mboula o va a tener oportunidad Marcos Sangali.
Dos de esas tres dudas las tiene José Alberto. Una no. Y seguro que una de ellas es el lateral izquierdo. Así lo ha confirmado en rueda de prensa. Luego, entre el central y el extremo derecho, ahí uno de los dos lo tiene en duda también. Bueno, igual no. Igual la que tiene en duda es el delantero, pero no creo. Yo creo que está entre Germán y Paul y está entre Mboula o Geray o Sangali.
Porque tú crees que la duda no la tienen en el lateral izquierdo y va a poner a Montilla,
¿seguro? No, el lateral izquierdo la tiene seguro, seguro. Esa es una que tiene seguro. Y luego entre Germán o Paul y Mboula, Geray o Sangali, tiene una duda. Una de esas dos posiciones la tiene clara.
¿Y tú cuál crees que es la que tiene en duda ahora mismo?
La del central. Yo creo que juega Mboula en la derecha y creo que la duda que tiene es entre Paul y Germán.
Yo creo que también. Yo creo que también, que creo que Mboula se va a colar también por los condicionantes que puede tener el partido incluso. Y es evidente que tendrán minutos Marcos Sangali. Ya veremos si Geray, que el último día se quedó sin ellos. Pero evidentemente lo del central es algo que yo creo que a José Alberto le estará pasando por la cabeza. Ojo que no hablamos de que Germán ha hecho malos partidos en esos encuentros con error. Bueno, yo creo que en Vitoria sí que estuvo bastante desafortunado. El otro día es verdad que tuvo ese error, pero no hizo un mal partido. Tampoco hizo un buen partido, ¿eh? Yo vi un partido de aprobado con un error que pudo ser clave, fundamental y costar un tanto. Esa es la evaluación que yo hago sobre el último encuentro de Germán. Era un encuentro para que me disipase un poquito las dudas que me dejó en Vitoria y a mí no me las disipó. Yo no sé si el míster también lo planteaba como una reválida para el propio central, para, oye, no te voy a sacar porque eres mi apuesta, pero quítame estas dudas, ¿eh? La confianza que yo te estoy dando me la tienes que devolver con rendimiento.
Es que no es un caso como el del lateral izquierdo. Por ejemplo, jugaba en Eco Satrústegui con Guillermo Fernández Romo y José Alberto quiere otro perfil de lateral izquierdo y decide apostar por Saúl. Ya está. No hay mucha discusión. Si los partidos de Saúl estuviesen siendo normalitos, que no estaba siendo así, lo estaba haciendo bastante, bastante bien Saúl, pero si estuviesen siendo normalitos, pues no se abriría el debate. Porque haciendo un partido normalito, Saúl pues es el perfil de lateral que quiere José Alberto. Pero es que con Germán y Paul, bueno, Germán venía a hacer una temporada por lo menos correcta. Ha habido tramos de la temporada que a mí me ha parecido partido tras partido de los mejores, junto a Rubén Alves e Íñigo Saimaza, pero estaba haciendo una temporada correcta. Y entra Germán, que es un jugador similar a Paul Moreno. Puede haber detalles de que uno la saque un poco mejor jugada, de que el otro haga mejor las ayudas, pero son jugadores similares. Y el rendimiento de Germán está siendo también correcto, pero dejándonos esa jugada por partido que no nos acaba de convencer. Entonces, yo creo que
lo tiene en la cabeza, por lo menos.
Yo creo que el debate existe.
Y lo tiene en la cabeza,
en su cabeza.
Y ya veremos por quién opta. Que puede ser que dé continuidad a Germán un día más.
Puede ser.
Pero sí que tengo yo la sensación de que, si bien estoy de acuerdo en eso, Saúl va a ser su lateral, y él tiene claro que va a ser su lateral porque le da cosas que no le da en Eco, o que igual todavía no está en condiciones de darle Mario, estoy contigo que creo que lo del central es una apuesta no tan motivada por las características de futbolista como por la apuesta del propio míster. Voy a apostar por este central, veterano, con experiencia, con un mejor salida de balón, con buen juego aéreo, probablemente con menor capacidad de ganar duelos, con menor chispa a la hora de leer movimientos. Pero bueno, creo que él ha optado por esto, pero que verdaderamente ahí no hay una incompatibilidad en cuanto a perfiles con Paul. Sí. Que verdaderamente yo creo que este puesto ahora mismo sigue abierto al que dé mejor rendimiento. Y hay que decir, siendo absolutamente justos, que Paul, en estos partidos, los ratitos que ha tenido que entrar, no ha dado la sensación, no sé cómo le ves tú entrenando, de estar pagando la falta de minutos, como por ejemplo sí que me dio la sensación que a Eneko le ha pasado algo más de factura.
Sí, yo le veo igual. Es que, pero porque Paul Moreno, no tengo la sensación de que sea un jugador, al no ser un jugador que explote sus virtudes físicas o que sus características sean físicas, sino que son más de inteligencia táctica, de estar bien ordenado, de estar colocado. Es verdad que por arriba sí que va bastante bien, pero no es el físico lo que más le hace, o no es una de sus mayores virtudes, el físico. Creo que no va a pagar tanto la falta de minutos. Es también el caso de Germán, ¿eh? O sea, no requiere, su forma de jugar no requiere de estar en una plenitud física absoluta. Si no está bien, si no están bien, se nota, pero bueno, tampoco tienen que estar a un nivel físico extraordinario. En relación a esto, y es lo último que debatimos, porque tenemos que ir con el entrenamiento, no, y con la rueda de prensa.
Es un debate al que os podéis sumar, con vuestros WhatsApps al 630. Yo creo que las grandes incógnitas ahora mismo son Germán o Paul y Mario o Mantilla. A partir de ahí, puede que haya alguna duda con Jordi Mboula. Yo creo que va a seguir Jordi, yo en esto coincido con Javi, o que vosotros tengáis dudas de si Mateus, por ejemplo, debe ser el delantero centro en este partido. Os pedimos vuestra opinión, por supuesto que sí, y sobre todo sobre esos dos puestos que parece son ahora mismo los que tiene con mayores incógnitas en la cabeza el míster.
Ya digo, en relación a esto quiero añadir una cosa y poner el debate encima de la mesa también para los oyentes en el 630-1786-09 en nuestra vía de WhatsApp o incluso en nuestras redes sociales. José Alberto, yo para valorar a los entrenadores, por poner un poquito en antecedentes, creo que hay que valorar el rendimiento que saca de los futbolistas. Y es evidente que con José Alberto ha mejorado el rendimiento de Saúl, porque antes no jugaba. Ha mejorado el rendimiento de Germán, porque está jugando. pero bueno, no está dando el rendimiento que nos está dando. No sé si ha podido mejorar un poco el de Dani Fernández. Yo creo que ya venía a un gran nivel en los últimos partidos de Guillermo Fernández Romo. El de Aldasoro es posible que sí que haya mejorado un poco. Quizá el de Mboula y el de Yeray, obviamente. A partir de aquí también hay jugadores que están bajando en su rendimiento por unos motivos o por otros. En Ekosa Trustegui, por ejemplo, porque la forma de jugar no le beneficia.
Eso es un tío muy físico. Yo creo que la falta de ritmo le afecta mucho más.
Sí, sí, obviamente. Íñigo Seizmaza ha bajado el nivel. No sé si es motivado por el cambio de entrenador o por un bajón físico.
Tengo dudas. Yo creo que es, por un lado, porque a veces José Alberto le pide hacer las veces de Jürgen, que esto no es la mejor cualidad de Íñigo. Y por otro lado, porque creo que está a falta de descansos.
Sí,
pues. Es que es el que menos ha rotado de todos. Entonces, bueno, igual está empezando a... Las temporadas se pueden hacer largas a nivel de piernas. Y oye, el rendimiento está siendo fabuloso. Ya sabéis la información que anda circulando sobre que interesa, entre otros, a la Real Sociedad. Y yo voy a añadir, cuidado cómo asciendan a Las Palmas. Que esto ya lo vengo... Vengo dando la matraca con Íñigo y Las Palmas desde Primera Federación, aunque él, insisto, está dando un rendimiento sobresaliente, hay un salto evidente de categoría y al medio plazo las piernas de Íñigo, que en Primera Federación igual iban absolutamente sobradas, lo pueden notar. Yo creo que es una cuestión también de acumulación. Pero es verdad que hacer eso que le pide José Alberto cuando no está Jürgen es más complicado para él. Quiero verle este domingo con Jürgen.
Sí,
necesitamos la mejor versión de Íñigo, La mejor versión.
Es interesante eso, ver cómo se vuelven a acoplar, porque cuando han jugado juntos, hoy lo reconocía José Alberto en rueda de prensa, el mejor momento del Racing esta temporada ha sido cuando han estado en el centro del campo Íñigo y Jürgen. Esto es así. Entonces, quiero decir que sí que hay jugadores que han mejorado con José Alberto, pero no sé si hay un mayor número de jugadores en un estado óptimo. O sea, yo creo que el número es parecido. Lo que cambia son algunos nombres, pero a efectos numéricos, yo creo que hay la misma cantidad de jugadores más o menos que estaban dando un gran rendimiento con Guillermo y que lo están dando ahora con José Alberto.
Bueno, vamos a analizar un poco, me decías, nada más llegar, y esto, oye, ya es significativo, me dice, oye, rueda de prensa de José Alberto, muy interesante, me decía Javi, se ha mojado en absolutamente todo. Justo el día que deja de llover, toda la semana lloviendo sin parar, y hoy José Alberto ha decidido mojarse de lleno, como lo hiciese, madre mía, qué chupa, en el partido el otro día. Increíble verle desde la cabina. Y hubo un momento en una pausa publicitaria que le dije a Rubén, ¿se ha puesto un chubasquero? No era un chubasquero, era la americana que brillaba. Ya tenía hasta reflejo del volumen de agua que tenía encima, Madre mía, le va a costar sacarle la cara a ese traje de nuevo al míster, lo suyo, Pero es que en Vitoria, como salió tan mal la cosa, lo llevaba ahí a cubierto con el abrigo y como sabemos es tan supersticioso. Esto, Javi...
Hombre, está bien ser supersticioso hasta que empiezas a jugar con tu integridad física.
Esto alguna previa se lo tendrás que preguntar, Estamos trabajando aquí para ver si podemos charlar un día con él, tener una entrevista tranquila con el míster, pero bueno, esto si no se lo tendremos que trasladar en alguna previa, porque, superstición ya te digo, que Pablo, que por relaciones personales y demás tiene mucho vínculo con Gijón y que ya os conté la anécdota esa que contaba Pablo, para que os fijéis del nivel de superstición que estamos hablando, de que él pone los botellines de una determinada manera, los botellines de agua ahí al lado del banquillo, que dices tú, bueno, esto ya, cuidado. Pero es que hubo un día que vino un jugador que sin querer le chutó uno de los botellines, luego resulta que ese día ganaron, y desde entonces a ese jugador le hacía todos los días chutar ese botellín.
Pensé que le quitaba.
Todos los días tenía que hacer eso. Eso nos contaba Pablo y la verdad que yo...
Interesante.
Sí, la verdad que es curioso.
Yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez en antena, pero tú cuando jugabas tenías...
No,
¿Era supersticioso?
Yo no. Yo la verdad que no. Yo era tan malo que no... No dependía de pisar con la izquierda o la derecha, santiguarme.
Ni la misma ropa interior.
No, esa cosa no. Yo era muy maniático, cuando en su día las botas se hacían de una determinada manera, pues yo era muy maniático con que la lengüeta, que esto los de mi época, dirán, joder, ya, esto ya no se puede hacer, y es imposible con el tipo de botas que venden. La lengüeta tenía que ser lo suficientemente grande como para poder tapar el nudo de los cordones, entonces el nudo lo hacías por encima y no sé qué, y luego en un lado para que no... Para eso sí que yo soy.
Ahora sabes que está muy de moda
No, la bota está con calcetín integrado, que
sí,
esto ya me
bueno,
parece...
Pero aparte, está muy de moda, por lo menos en el fútbol regional, yo creo que en todo el fútbol, algo que a los señores colegiados no les gusta nada. Y tampoco a los utilleros o a los encargados del material en los equipos. Y es que los jugadores corten las medias. Las cortan todos. O sea, lo que es el pie, lo cortan. Juegan con un calcetín y luego encima la media. Pero lo cortan porque dicen que sienten más el balón si cortan la media.
Joder.
A la hora de golpear, a la hora de correr. Y...
Que sienten más el balón, ¿eh?
Sí, o que con lo otro, como es gorda, la media... Bueno, yo estoy ahí en un término medio entre defender a mis jugadores y llamarles idiotas. Estoy ahí. No sé por cuál decantarme, la verdad.
Bueno,
no lo
hagas y ya está.
Ya, pero yo soy como José Alberto, me gusta mojarte.
¿Eh? Sí. Entrenamiento de estrategia, sobre todo, me decías.
Sí, no, solo estrategia. No se ha hecho nada más que estrategia.
Bien, yo creo que ya hay que levantar un poquito el pie, que el partido es el domingo.
Sí, una hora y pico de entrenamiento. En estos entrenamientos, lo decía José Alberto y yo lo he pensado durante el entrenamiento y tiene razón. Es complicado mantener la concentración de los jugadores.
Es imposible. Los que habéis jugado al fútbol, ¿os acordáis del día que tocaba estrategia? Joder. Claro, y los entrenadores esperan porque dicen, oye, dinámica de partido, nos activamos, es imposible.
Es lo que decía
en
ayer.
En las tres primeras igual sí, pero ya a la vigésima estrategia que votas ya...
Es lo que decía ayer con los entrenamientos tácticos, que no era una crítica al entrenamiento de ayer ni a José Alberto por hacerlo, si los tienen que hacer, pero para los jugadores hay veces que es difícil mantener la concentración, lo ha puesto en valor hoy, José Alberto, la actitud de los jugadores durante la semana, en una semana que ha sido complicada para ellos de entrenamiento, especialmente lo de hoy, que ha sido estrategia solo estrategia, y bueno, hemos podido ver cosas. Ya decidí hace tiempo que no voy a hablar de las estrategias en antena, lo siento por si alguien considera que tiene un valor informativo importante, pero igual está escuchando David Alaiz, nuestro compañero de Ponferrada, y a ver si se van a enterar allí de cómo va a sacar los corners el Racing. No lo voy a hacer, pero sí que podemos decir que siempre ponen dos. Para sacar las faltas, por ejemplo, siempre van a poner dos jugadores. Para que, entiendo que para el rival, no sepa si lo va a sacar un diestro o un zurdo.
Exacto, perfil hacia afuera o hacia adentro, sí.
Es, bueno, una de las cosas llamativas. Ha metido un gol Rocco Baturina, pero bueno, digamos, vamos a dejarlo en que el Racing defiende muy bien la estrategia. Por eso no ha habido muchos goles hoy.
Vale.
Por esta ola de positividad hacia el partido.
Sin entrar en las estrategias, lo que sí podemos contar son los lanzadores.
Sí, pero es que casi todos. Es que todos los jugadores de medio campo hacia adelante, de verdad, Geray, Sangali, Íñigo Vicente, Mboula, Pombo, Mario... Todos han sacado corners, porque además los ha dividido en dos grupos, y si ponía dos por posición para sacar, pues había cuatro en cada lado, pues ocho futbolistas sacando balón parado.
Mira, nosotros lo que vamos a hacer, y esto queremos que lo entendáis como oyentes, es contaos en qué consisten los entrenamientos. La verdad que con José Alberto todavía no hemos tenido ni una puerta cerrada, creo.
Ni la
vamos a tener, muy probablemente. José Alberto no tiene problema en que estemos, sí que nos pide que no grabemos, para que no se vean las cosas. No quiere decir esto que no se pueda hacer una foto determinada para las redes sociales. Fijaos, Javi, qué detalle ha tenido, que el otro día hizo una y fue la misma que utilizó al día siguiente para no desgranar más cosas. Bueno,
parecía preciosa la foto, además.
Claro, y pues eso, dices, nada, este dibujo y
buena
es
buena foto,
el de toda la,
¿la has visto?
El de toda la semana, no, la verdad que no.
Buena foto.
No te voy a engañar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es contaros a nivel genérico lo que hacen, pero no os vamos a detallar, pues intentan hacer esto, no sé qué, viene, recibe, uno se va, tal. Daremos algún indicio. Y hoy, por ejemplo, no vamos a hablar de los movimientos que ha habido en las estrategias, ni de si algunos son pues con pantallas buscando un saque en corto y un golpeo desde la... No vamos a decir nada, ¿eh? No vamos a decir nada, porque lo vais a ver. Vosotros ya habéis visto que a nivel de estrategia el equipo tiene otros recursos. Me interesa saber si lleva un poco la voz cantante en este sentido Pablo Álvarez.
Sobre todo con el lanzador.
Vale.
¿Recuerdas que Pablo Álvarez...?
Es que nos dijeron esto, que era el encargado un poco de la estrategia.
Sí, sí,
y balón parado.
Y lo es, lo es. O sea, es tiene mucho peso. Normalmente en los entrenamientos José Alberto lleva la voz cantante, como no puede ser de otra manera, da voz a sus acompañantes, tanto a Enric, el analista, que suele estar en los entrenamientos, también suele hablar bastante, Pablo Álvarez también, incluso Dani Salvador cuando hay algún entrenamiento con un poco más de carga física, también. Y bueno, tienen importancia, pero Pablo Álvarez normalmente en los entrenamientos suele ir más a hablar individualmente con algún jugador de alguna cosa concreta, mientras que José Alberto se refiere al equipo en general. En la estrategia es más Pablo Álvarez el que habla en general y los demás los que, bueno, le dicen al jugador no, pero mejor ponla por aquí o mejor haz el movimiento primero amagando para el otro lado. Bueno, detalles.
Uh-huh. Bueno, pues venga, vamos a ir analizando un poco lo que nos deja todo el rato estrategia.
Todo el rato, no ha habido más. Faltas laterales, faltas directas.
Ausencias, las que ya sabíamos.
Bobadilla, Saúl y Eneko Satrústegui, las tres únicas ausencias en el entrenamiento. Del filial ya no estaba Marco Carrascal, a pesar de la increíble ruleta que hizo en el día de ayer, que por cierto, en los vídeos del Racing que sube a redes sociales de los entrenamientos a veces sale. Ayer subieron un vídeo del entrenamiento y lo último del vídeo es la ruleta de Marco Carrascal. Hoy ya no estaba, del filial Geray y Mario García, que van a entrar en convocatoria ambos, y bueno, y Peque, y nada más. Eso es el entrenamiento. Se ha quedado a última hora Aldasoro, que no va a jugar porque está sancionado. Se ha quedado con Dani Salvador, con el preparador físico. Bueno, digamos que poniendo en sus piernas los kilómetros que no va a poder hacer el domingo.
Ya te he entendido, ya, sí. ¿Le ha castigado mucho o qué?
Sí, un poco sí. Pobre Aritz.
Fin de libre, Aritz, sí. Lo que hay, es lo que hay. Bueno, oye, no negocia un esfuerzo, dejó muy impresionada a la gente la jugada del otro día, en el tramo final de partido, en el que tiene que hacer una recuperación de posición desde la línea de fondo rival en un córner a favor hasta casi el córner propio, y al final acaba cazando cazando en el sentido de que da alcance, no que le caza, no lo de ayer de Paulista.
O sea, alcanzando.
Alcanzando, eso, no lo de Paulista de ayer con Vinicius,
Madre mía.
Por cierto, ayer lo debatíamos en el grupo. No le quiere lesionar, lo que le quiere es dar un cate, sí. Porque si le quiere lesionar va con la pierna hacia abajo y entonces sí que es mucho más peligrosa, pero lo que quiere es, yo creo que va más en relación con por todo lo que está pasando en Valencia que con lo que realmente ocurría en el partido.
Yo estaba escuchando el partido y bueno, lo estaba escuchando en la COPE y tenían razón tanto Albelda como Cañizares, que decían, joder, un capitán no puede hacer esto.
No,
dejado a tu equipo muerto para lo que resta de partido y a ver la sanción que le cae.
Bueno, porque de tres o cuatro.
Sí, de tres, cuatro partidos.
Dos, ya,
no
ya
va
hay sanción,
bajar.
Dos.
¿Dos partidos al final? Bueno, pues yo pensé que iban a ser más. Pues bueno, pues dos partidos que el Valencia, pues en la situación en la que está, pues que cuenta sin Gabriel y bueno, no ha sido una acción muy inteligente.
Bueno, esperemos no verlas este próximo domingo porque va a haber una tensión que perfectamente podría justificar entradas de este nivel, pero no es ni mucho menos lo que queremos contar. Pues nada, si ese es un poco el resumen del entrenamiento y no quieres destacar nada más, yo por seguir un poquito y partiendo de la base que seguimos con este entrenamiento básicamente de estrategia, esos informes que estamos haciendo habitualmente sobre Cedric, Rocco, sobre los delanteros, vaya.
Bueno, es que era toda acción de remates, que no ha habido posibilidad de verle recibir un balón, girarse y ver si es tan rápido.
Bueno, pero
o no.
¿Quién han rematado mejor las estrategias?
Bueno, Rocco ha metido una, Secu ha fallado una muy clara, pero bueno, tampoco hay que hacer sangre. Ha fallado una muy clara, ya está, la pegó mal. Cedric no ha aparecido demasiado. Bueno, Mateus tampoco, es que no hay mucho que.
Oye, una pregunta que se me ocurría el otro día. Han quedado cuatro delanteros para un equipo que juega con un 9.
Sí.
Si metemos a Peque en la ecuación, pues serían 5. ¿Cómo está articulando los partidillos y eso?
No metemos a Peque, porque Peque siempre actúa de media punta en los entrenamientos, vale. Nunca como delantero.
Siempre la línea es a de 3.
Entonces, se queda en 4. Ya decimos que normalmente lo que hace el cuerpo técnico de José Alberto es que hay dos jugadores que descansan. Mientras todos están entrenando, normalmente dos descansan y ahora pues habitualmente son dos delanteros. Ayer era bastante llamativo porque era posicionamiento y estaban todos colocados en sus posiciones. Joder, era llamativo ver a cuatro tíos en un puesto en el que juega uno.
Es que cuando hablamos de que la plantilla queda absolutamente descompensada y que hay cuatro delanteros para un equipo que juega con una referencia y que viene jugando toda la temporada con este dibujo.
Y la pasada,
bien apuntado. Claro, al final es que te desarticula incluso el trabajo de entrenamiento.
Sí,
es que te sobran efectivos para... Y claro, si al final le metes... Por ejemplo, ¿no? Ayer faltaba un central. Y si en vez de subir a Carrascal metes al delantero ahí, pues por un lado se resiente la calidad de entrenamiento y por otro lado estás diciendo abiertamente, chico, tú eres el que no va a ir ni convocado. Entonces es que, de verdad, o sea, el hecho de que las plantillas estén descompensadas... también afecta a la hora de las sesiones de trabajo. Hablaba Martija el otro día de la calidad de los entrenamientos, indiscutible. La intensidad que le mete José Alberto, el trabajo que hay detrás del cuerpo técnico. No hay nada que reprochar en este sentido, pero el tener una plantilla descompensada en cuanto a efectivos de las distintas zonas también hace que los entrenamientos sean bueno, menos ensayos para lo que son los propios partidos.
Sinceramente, viéndolo desde fuera, la sensación es un poco rara.
Sí, hombre.
No nos vamos a engañar. Hay partidos
Por no decir un tanto esperpéntica.
Sí, hay momentos que incluso pone dos delanteros en un equipo.
Claro, normal. Si es que al final... Y bueno, pues con esa sensación de que no hay ninguno que haya dado un paso como para decir, bueno, pues tú eres el titular indiscutible, que ahora mismo yo creo que estamos todos de acuerdo que es Mateus, y tú eres el primer suplente, y vosotros sois los que vais a trabajar más habitualmente con... Es que ahora mismo da la sensación de que parten todos de una situación parecida, de una situación similar. Pero bueno, lo iremos viendo. Vamos a escuchar entonces a José Alberto, que dices sí, que ha contado muchas cosas y muy interesantes.
Sí, sí. Vamos con José Alberto y vamos a comenzar en primer lugar con las tres preguntas que se le han hecho sobre Rocco Baturina. Nada más empezar, las tres primeras han ido sobre Rocco, sobre cómo le está viendo, sobre lo que cree que puede aportar, sobre si está satisfecho con el mercado de
Batugol, fichajes. Batugol.
Bueno, Baturina. Rocco Baturina.
Su nombre deportivo es Baturina.
Baturina,
¿no?
Sí.
Pero en cuanto anote el primero, Batugol.
Batugol. Vale, pues este es José Alberto... Hablando de...
Ojo que para eso tiene que anotar
este
el primero.
José Alberto hablando de Rocco Baturina, que esperamos que desde el lunes ya le tengamos que llamar Rocco Batugol.
Exacto.
Le he visto bien. Quizás mejor de lo que esperábamos, un poco porque viene de un periodo así de inactividad, de no competir, pero viene de una concentración de pretemporada, de entrenar fuerte, de jugar partidos amistosos contra rivales exigentes, y entonces bueno, ha llegado mejor de lo esperado en cuanto a características, un poco lo que habíamos visto de él en los vídeos cuando confirma su llegada y empezamos a ver un poco sus características y demás para conocerle un poco más, pues lo que vimos, jugador completo, es un delantero completo, creo que no tiene grandes carencias, ni tampoco a lo mejor grandes virtudes. Es un delantero completo, que tiene de todo. Tiene remate, se desmarca bien, maneja muy bien su pierna izquierda. Bueno, lo que esperábamos de él. Sí, él físicamente está bien. Y lo que nos tiene que aportar es ayudar al equipo, como todos los demás. Competitividad, alternativas, rendimiento. Y al final... los cuatro delanteros esta semana lo habéis visto vosotros igual que yo. Para eso entrenamos a puertas abiertas y estáis pasando frío todos los días. Han hecho su mejor semana de entrenamiento los cuatro. O sea, los tres que estaban junto con él, que ha hecho una buena semana. Entonces, a veces agitar la plantilla está bien. Y creo que en este sentido pues nos ha venido bien para poner las orejas para arriba, aumentar en competitividad y al final pues el rendimiento de uno y de otro va a determinar el minutaje de aquí al final. Lo que esperamos es que nos ayuden a marcar goles y que nos ayuden con su trabajo a conseguir el objetivo final. El tiempo lo dirá. Al final es un jugador que por lo menos yo no lo he visto en directo, no lo había visto en directo anteriormente, entonces eso ya te genera cierta incertidumbre. Sí que es un jugador que tiene pues características de lo que nosotros buscábamos, pero bueno, cuando acudimos al mercado extranjero es porque el de aquí no fuimos capaces de convencer a ningún jugador que quisiese venir a nuestro proyecto. Hay que tener en cuenta que la clasificación es un tema importante y el estar quinto por la cola no ayuda a que los grandes jugadores o los jugadores que puedan ser determinantes puedan querer venir al Racing. El Racing es un club que en cuanto a historia, en cuanto a afición, llama mucho la atención, por eso conseguimos atraer todavía buenos jugadores, pero es cierto que la clasificación no ayuda. A nivel económico creo que teníamos posibilidades para competir contra cualquiera, pero lógicamente los rivales también y pues ha sido difícil. Ha sido un mercado difícil.
Si cogemos este audio y lo insertamos en cualquiera de los programas de mercado que hemos hecho, coincide al milímetro con lo que os venimos contando. Esta última declaración de José Alberto coincide al milímetro con lo que os venimos contando. Y es bastante más clara que la de Mikel Martija, que lo dice pero sin decirlo y luego lo niega pero lo vuelve a afirmar. Aquí José Alberto ha sido claro. Y de verdad, interiorizarlo todos es la auténtica realidad de lo que ha pasado en este mercado. El Racing tenía el dinero, pero el suficiente dinero para pagarle la mitad de la ficha a un Villalibre recientemente renovado o a un Carricaburu que tiene una cláusula de 60 millones de euros de aquí a final de temporada con el equipo. El suficiente dinero para eso.
Cuando dices la mitad de la ficha, te refieres a lo que le corresponde de aquí al final. O sea, no la mitad de lo que le corresponde, sino la mitad de la ficha de un año entero. O sea,
claro,
de ahora al final.
Exacto. La suficiente pasta para poder pagar la ficha de Villalibre de aquí a final de temporada, la ficha de Karikaburu de aquí a final de temporada, afrontar el 60% de la ficha de Loren Morón, como en su momento ofreció. Ah, este era el perfil de oferta a nivel económico que hacía el Racing, ¿vale? Para intentar seducir a los futbolistas y a los clubes propietarios. La situación deportiva lo ha marcado absolutamente todo. Y el Racing se ha llevado muchas negativas. Muchas negativas. Otra cosa es que la negativa haya sido en la fase 1 de la negociación. Y no en la fase 3, que ha dado la sensación, según algunas informaciones, que había determinados jugadores que tenían aquí el contrato del Racing y aquí el contrato del otro equipo y estaban ahí, uf, ¿dónde firmo? ¿En cuál firmo? No. No hemos llegado a ese punto. Ha sido una predisposición puramente deportiva. Los clubes por los que hemos preguntado y los futbolistas por los que hemos preguntado tenían alternativas, y como tenían alternativas, la del Racing no se ha valorado. Pero eso no significa que el Racing no haya dicho, no, que yo te pago la ficha. No, es que este futbolista tiene esta ficha y no, yo te la puedo pagar. Ya, pero es que estás quinto por abajo. Has perdido control de los equipos de descenso y vas a estar ahí hasta el final. Y me interesa más pues que mi delantero se pueda foguear en un equipo candidato al ascenso, que sus goles no van a ser tan fundamentales ni van a tener un peso sobre la institución, que dártelo. Y esta es la auténtica realidad de lo que ha pasado. Y me alegra que lo diga José Alberto, porque parece que es que nosotros, de alguna forma, lo que queremos es, porque lo que he detectado en algunos comentarios en redes, que lo que queremos es cubrir al club en el sentido de que lo ha intentado. Yo es que otros años me siento aquí a decir que es una vergüenza absoluta que el Racing no lo estén intentando. La primera quincena nos hemos sentado aquí a decir que el Racing se lo estaba tomando con demasiada calma, porque era la realidad.
Y lo hemos dicho durante 15 días.
Lo hemos dicho durante 15 días, porque no paramos de hacer llamadas de mercado y se sabe cuando un equipo se está moviendo y realmente está ya planteando alternativas y llamando a repres y a clubes para decir, oye, me interesa este jugador. Pero no ha dado. No ha dado a nivel deportivo, que no a nivel económico. Y luego, lo que dice sobre Rocco, unido a esta última reflexión de lo que no hemos podido convencer del mercado nacional, es, con toda la educación del mundo lo está diciendo, pero vamos, no espera gran cosa de él. ¿No? Interpretemos sus palabras. Sí, competir, bueno, pinar las orejas del equipo, remover el equipo. No ha hablado ni siquiera la palabra gol. Ni siquiera ha salido en su discurso. Ha hablado de rendimiento. Porque te fichan un delantero y ¿qué es lo que dice? Bueno, pues que nos aporte gol. No ha dicho ni siquiera esto, ¿eh? Ah, creo que es muy evidente lo que está diciendo José Alberto. Pues uno más en la pelea, a competir. No nos da ese salto de calidad y le hemos tenido que ir a buscar afuera porque aquí en España lo que hemos intentado no...
En las valoraciones sobre Rocco sí que interpreto eso. En las valoraciones sobre lo de que se han tenido que ir al mercado extranjero y que no se han quedado en... que no han podido coger nacional, lo que interpreto es que, hombre, que también es un poco un problema que el jugador que venga pues que se tenga que adaptar en un mercado invernal. En un mercado invernal, supuesto, lo que quiere es rendimiento inmediato, que igual lo da Rocco, pero es más complicado que lo dé que un jugador que estuviese ya compitiendo en
y luego España. La única duda que me queda de estas declaraciones es si le ha sorprendido porque se le esperara peor incluso de lo que le ha visto, o porque le ha sorprendido que físicamente, estando en pretemporada como está él en su país, esté en unas determinadas condiciones físicas como para competir.
Yo creo que en este caso era en el sentido positivo, ¿eh?
En el sentido físico.
Sí, que le ha visto un poquito mejor de lo que esperaba.
No, bueno. Si en sentido positivo son ambas las reflexiones. Sí, una es que te le esperabas físicamente peor y otra es que directamente te le esperabas peor. Y le ha sorprendido. Los dos son positivos, pero no sé si se refiere más al tema puramente físico. Vale, la verdad que ha sido bastante, bastante explícito en todo, ¿eh?
Pero que queda rueda de prensa.
Vale, pues dale.
Rueda de prensa. Ha sido muy explícito. Vamos a escuchar una pregunta directa. Si le parece una decepción el mercado del Racing, si ha sido decepcionante para él. Y luego, la declaración que ha hecho sobre Marco Camus, en la que también ha sido muy... muy
esta explícito. Es interesante, ¿eh? Porque la salida de Marco ha tenido sus...
Vamos a escucharla.
Matices.
No, porque el objetivo lo dije desde el día 1 que estoy aquí. El día de mi presentación os dije el objetivo, creo en la plantilla que teníamos, creo en la plantilla que tenemos, creo que la plantilla que tenemos a día de hoy es mucho mejor que la que me encontré el día 13 de diciembre cuando llegué. Entonces estoy súper tranquilo, contento con el equipo que tengo, muchísima confianza en todos los jugadores y ahora nos toca tomar decisiones, como siempre digo, intentar equivocarnos lo menos posible en las decisiones que tomamos y obtener rendimiento de los jugadores que están trabajando muy bien, lo estáis viendo, creo que esta semana las tres sesiones de martes, miércoles, jueves han sido una intensidad impresionante, entrenamientos largos, entrenamientos exigentes, entrenamientos con un grado de detalle de preparación de partido muy alto, y mantienen la concentración durante todo el tiempo, las tareas cumplen los objetivos. Hoy el balón parado lo hemos destinado todo el entrenamiento a balón parado y es algo que cuesta mantener la concentración. La han tenido, han estado súper vivos, súper atentos. El equipo la predisposición la tiene toda y eso es súper importante para conseguir objetivos como el que estamos. Ha jugado lo que creo que ha merecido. Yo no voy a regalar nada a nadie. Creo que lo demuestro cada día. A nadie. Gerais ha merecido subir, ha subido. Marcos ha merecido menos minutos, pues ha jugado menos minutos. Yo no he pedido la salida de Marco. Yo estaba contento con el rendimiento de Marco, creía que tenía que aportar más, lo hablé con él. Él, pues, oye, por la falta de minutaje entiende que es mejor salir, pide salir, y yo no le voy a cortar las alas a ningún jugador. Creo que le puede venir bien la salida. ¿Por qué? Porque necesita sentirse importante. Marco no ha tenido continuidad, no es que no haya tenido conmigo. Conmigo, evidentemente, estoy de acuerdo que ha jugado muy poco. Estoy de acuerdo. Pero con ningún entrenador o con muy pocos entrenadores ha tenido continuidad en el fútbol profesional. El fútbol profesional, quiero decirte, segunda división, puedo incluir la primera federación. ¿Que ha tenido participación, que ha sido un jugador importante? Sí, pero no ha tenido continuidad en titularidades, en ser un jugador importante. Entonces creo que este paso que ha dado le puede venir muy bien para abrir los ojos, para conocer otra manera de entender el juego, para vivir solo, para desarrollarse como persona y, lógicamente, pues estos 6 meses tiene que rendir. Baja una categoría, tiene que ser importante en el Córdoba, tiene que ser titular, tiene que romperla y esperamos, yo se lo dije a él cuando se despidió de nosotros, esperamos que dentro de 6 meses, cuando esté aquí, pues sea un jugador más hecho, más importante y que nos pueda ayudar.
No puedo estar más de acuerdo con José Alberto.
Pero además que no se trata de estar o no de acuerdo, ¿no? Es que creo que objetivamente ha dicho cosas que todos hemos visto. No ha conseguido tener una continuidad, Marco. En el primer equipo, nunca. Nunca. Creo que el año pasado sí que hubo momentos para dársela. Y Guillermo no se la dio. Y estas cosas a los futbolistas les hacen daño. Sobre todo a los futbolistas que mentalmente están menos hechos y que son más jóvenes como Marco. Lo asumo. Es así. Creo que tiene un tramo para tranquilamente 1 o 2 meses poder tener confianza y quién sabe.
Solo un matiz. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero solo un matiz. No tuvo continuidad en el 11.
En el 11, claro.
Tenía una importancia en el equipo que no estaba teniendo con José Alberto. Pero no estaba teniendo continuidad en el 11 y hubo 2 meses que se lo mereció el año pasado.
Hablo de la temporada pasada.
Sí,
¿eh?
Sí.
Esta temporada, Guillermo le daba más minutos que... Porque como le conocía más, sabe de lo que es más capaz. José Alberto llega de nueva, se encuentra con un Marco Camus que siguió bien el año pasado, pedía paso para él porque lo estaba mereciendo y porque estaba en ese momento que están los extremos a veces, que se van. Yo este año, siendo absolutamente sincero y deseando que Marco acabe de explotar en el Racing, porque creemos todos que tiene unas condiciones para ser diferencial, bueno, tengo que ser honesto. No le he visto en ningún momento para saltar el 11 y fíjate que no estaba tan cara la titularidad en este Racing, ¿eh? Pero es que no le he visto en ningún momento con ese feeling de que le salían las cosas, que se iba, que era capaz de desequilibrar. Es que no lo he visto, de verdad que no lo he visto. Y creo, como él, que le va a venir bien alejarse, destetarse futbolística y personalmente de esta región y vivir experiencias que a nivel personal también le pueden enriquecer, hacer madurar y, ¿por qué no? Esa soledad, esa sensación de injusticia, cuando juegas menos, el tener que asimilarla tú solo. Son muchos aspectos y de verdad que le pueden venir francamente bien. Además se va un gallo a un equipo que va a pelear por el ascenso hasta el final. Lo que dice el míster, si verdaderamente quiere estar en el fútbol profesional y ser lo que todos creemos que puede ser, debería ser titular en este Córdoba y debería ser importante. Y si lo es, volverá a Santander con mucho que decir para la próxima campaña.
Especialmente le viene bien a un jugador que depende tanto de... psicológicamente, como decía José Alberto, sentirse importante y demás, y aquí no iba a tener esa.
Y luego la otra parte, esa que dice que si está decepcionado, yo creo que no está decepcionado porque lo que dice exactamente, porque viene con ese discurso que aquí hablábamos ya la última quincena del mes, que digo, igual es un discurso que ya no busca tanto cubrir a Mikel Martija, sino prepararse él en cuanto a la expectativa asumir, de que no, exacto, asumir de que no va a llegar gran cosa.
Bueno, vamos con lo del lateral izquierdo. Primera declaración sobre Mario Mantilla, sobre quién va a jugar en el lateral lateral izquierdo, aquí no ha sido tan explícito, no se ha mojado tanto. Y luego también una valoración sobre este mes que lleva Mario con el primer equipo del Racing, sin jugar, pero sí entrenando todos los días.
No lo tengo claro, es una de las cosas que tengo en la cabeza, son las dos alternativas que manejo, no manejo ninguna otra, lo digo claramente, o juega Mario o juega Manti, pero tengo que darle todavía vueltas, tengo que esperar al entrenamiento de mañana a ver cómo veo el equipo, tengo que esperar también a reunirme con mi cuerpo técnico y que todos me den un poco la valoración de lo que ellos creen y a partir de ahí pues me sentaré y tranquilamente, como hago siempre, a pensar solo y a tomar la mejor decisión posible. Pero estoy tranquilo. O sea, cualquiera de los dos, Mario está preparado. Esa es la realidad. Mario está preparado para competir, para intentar ayudar. Yo lo veo muy bien. Es un chico que me ha sorprendido su nivel. Y Manti es un jugador que se adapta a todo. Manti es un jugador. Esta semana, además, los primeros días de semana hablaba con él y le transmitía tranquilidad. Estoy súper contento con lo que hace, con el día a día, con lo que ayuda al equipo y con lo que empuja. Y tengo claro que va a tener muchos minutos. No sé cuándo, pero tengo claro que va a tener muchos minutos. Y en esa competencia sana que tienen tanto Unai como Manti como Dani en ese lateral derecho, pues hacen que Dani en este momento esté a un nivelazo. Y es lo que tenemos que buscar en todas las posiciones. Pues es su día a día. El mérito aquí, yo podría venir aquí y decir el domingo voy a poner a Mario o va a jugar Mario y yo me apunto medallas aquí en mi espalda o en mi hombro o donde queráis ponérmelas porque hago debutar a Mario. Yo no me las voy a poner. El mérito de que un jugador llegue al primer equipo, llegue preparado, llegue formado, es gracias a su trayectoria, a todos los entrenadores que ha tenido en la base y que le han ido mejorando, que le han ido puliendo y, lógicamente, pues en este caso, al rendimiento y ayuda y formación que tiene en su equipo, en el filial, tanto por parte de su cuerpo técnico como por parte de sus compañeros. Ese es el éxito y el reconocimiento tiene que ir hacia esa parte. Para nosotros, yo si le veo preparado, si le veo bien, si le veo que va a ayudar al equipo, voy a tomar la decisión de ponerle. Si tengo alguna duda o veo algún compañero que puede sumarnos más, pues voy a tomar la otra decisión. Eso no quiere decir que no esté preparado, sino que a lo mejor en ese partido creo que hay otra opción que pueda ser mejor. Pero tengo claro que Mario, antes o después, va a debutar y que va a rendir y que va a ser un jugador que lo va a hacer muy bien porque además es un jugador que tiene unas características físicas impresionantes y que con balón cada día va mejorando.
Bueno, creo que esta duda la tiene y creo que acabará solventándola irremediablemente antes del partido, ¿no? No queda otra. Sigues pensando que se va a quedar con Mantilla, ¿no?
Sí, sí.
Yo, según pasan las horas, creo que también. Pero creo que no estaría de más que le diese la oportunidad a Mario. De todas formas, puede haber un valor que trasciende a lo puramente futbolístico, que lo hemos comentado ya, que es el carácter de Álvaro y la capacidad que va a contagiar al resto con ese carácter. Y creo que es un partido en el que el carácter tiene tanta importancia como lo puramente futbolístico, ¿eh?
Es que te digo una cosa. Unai Medina está entrenando muy bien. Muy bien. El rendimiento de Unai Medina lo ensalzaba ahora José Alberto después de haberle desconvocado la pasada semana. Está entrando muy bien y eso hace que el nivel de Mantilla aumente y, por supuesto, el de Dani Fernández, que como se despiste un poco, como baje el rendimiento, va a salir del 11, porque en esto se basa José Alberto. Sin embargo, es que el rendimiento de Dani Fernández, que está siendo el mejor, obviamente no le puedes quitar ahora. Si la duda fuese entre Mario y Unai Medina, a pie cambiado, tendría más posibilidades, yo creo, Mario. Pero con Mantilla le aporta, además, ese carácter al equipo que para un partido como este yo creo que es muy, muy interesante. Más declaraciones.
Estaba pensando que, digo, claro, yo entiendo que también hay una cosa que va a entrar en juego con respecto a lo de Marco Camus, ¿no? La salida de Marco de Santander, así reflexionando antes, después del anterior corte. Y claro, que es que en Córdoba de momento no tienen Bikebe.
Ya. Yeah.
Mandó un WhatsApp el otro día a Marco para preguntar, oye, ¿y lo de Bikebe? Que no, en Córdoba no lo tienen. Oye, tiempo al tiempo, que están creciendo y quién sabe a dónde pueden llegar, pero no hay Bikebe
No lo hay.
En Córdoba. Oye, a Rocco, por, Por contra, habrá que fidelizarle, ¿no? Irle contando, ya le dejaré un flyer de Vikebe ahí después del partido Ponferrada para que sepa dónde tiene que llamar para o cómo puede hacerse con la mejor comida de Santander sin tener que recorrerse toda la ciudad.
De hecho, Alfon tenía la oferta encima de la mesa del Murcia el primer día del mercado, estuvo a punto de salir, pero dijo, no, prefiero esperar hasta el final para disfrutar un mes más de Vikebe,
que ya sabéis que si ponéis eso de qué viste en el código promocional, os lleváis 4 euros de descuento en vuestro primer pedido, con muchos establecimientos que no son habituales en estas empresas de delivery, y sabiendo que, bueno, pues que es una firma cántabra, que da empleo en Cantabria, que da las mejores condiciones a los negocios y las mejores condiciones a los usuarios, llegando a puntos donde no llegan otras, ¿eh? Y con, ya digo, especialidades, tanto asiática, comida rápida, comida más elaborada. Mira, vuelven ya enseguida el día 10 nuestros amigos de Las Olas al curro y, por ejemplo, pues podréis volver a disfrutar de sus arroces gracias a Vikebe y de sus raciones y de esa ensalada de bacalao espectacular que vamos a catar en cuanto volvamos por allí por las olas. Así que nada, más sencillo imposible y gratis la aplicación. Vikebe, con V las dos y con K. No cobran la aplicación de momento, ¿eh? La app es gratis, tanto para Android como para iPhone. Vikebe, las dos con V y con K. A disfrutar de este fin de... Oye, lo de Vikebe tendrá algo que ver con viernes. Vikebe, viernes, ¿eh? Porque claro, es muy de viernes esto, ¿eh? Muy de fin de semana, de darte ahí un homenaje ya sin las obligaciones laborales por delante. Bueno, Vikebe, viernes, sábado, domingo y todos los días del año. ¿Qué diablos? Ahí les tenéis a vuestra,
además, es que cada vez
a vuestra disposición.
Cada vez se ven más las motos de Vikebe.
Claro, normal. Sí. ¿No bueno, paran de crecer?
Vamos con más declaraciones. Una sobre la importancia que le da el encuentro de cara a mañana. No vamos a escuchar una en la que ha analizado a la Ponferradina, la ha analizado jugador por jugador y la verdad es que el análisis es bastante completo
bueno,
interesante.
¿Por qué no? Venga.
Vamos mal de tiempo, ¿eh?
Ya lo sé, pero...
Bueno, venga, pues lo escuchamos. Venga, las dos declaraciones que tienen que ver con el partido, la importancia que le da el encuentro y también su análisis sobre la Ponferradina.
Está claro que siempre el siguiente partido que vayamos a jugar es el más importante, siempre. Ahora esta semana es la Ponferradina porque es el que nos toca, la semana siguiente será el Leganés porque es el que nos toca. ¿Es una final? No. No es una final, quedan 17 partidos, queda todavía muchos puntos en juego. ¿Es un partido importante? Es un partido muy importante, porque es un rival directo que está empatado con nosotros a puntos y que, lógicamente, pues si tú sumas 3, ellos no suman. Entonces es un partido muy importante, lo tenemos claro, pero tampoco nos tenemos que volver locos en cuanto a hacer historias, hacer cosas raras. Es un partido muy importante, todos lo sabemos, no hay que decirlo. O sea, todos somos conscientes de ello y a partir de ahí pues tenemos que seguir. Independientemente de lo que pase el domingo, el Racing no va a estar salvado o no va a estar descendido. Entonces eso también tenemos que tenerlo claro, que el camino va a seguir y tenemos que seguir por nuestra línea y seguir compitiendo y seguir rindiendo, seguir mejorando y conseguir los puntos que necesitamos cuanto antes. Por eso siempre el siguiente partido, esta semana pues la Ponferradina es el más importante, lógicamente al ser un rival directo tiene un pelín más de importancia, pero no es ninguna final. La Ponferradina, a mí es un equipo que me gusta. Es un equipo que me gusta porque es un equipo dinámico, es un equipo que tiene centrales bastante resolutivos, inteligentes, porque Pascanu y José Amo son centrales inteligentes. Ahora en el mercado de invierno han incorporado también a Sofian Chakra, que es un central de mucha contundencia, laterales muy ofensivos, París muy delgado, que lo conocéis bien de su etapa aquí. En el mediocampo, gente con muchísimo fútbol, en Bacali, que creo que es uno de los mejores mediocentros de la categoría, Agus Medina, Eric Morán, o sea, gente de mucho nivel, de muchos recursos técnicos, un equipo que le gusta ser dominador, que le gusta jugar mucho en campo rival y que sus extremos y sus delanteros, pues creo que es donde quizás más marquen la diferencia, ¿no? Tiene para mí uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol de la segunda división, que es Yuri, acompañado por La Cerda, que lo conocí el año pasado en Portugal, jugador con unas características físicas impresionantes, pero que técnicamente también está súper bien dotado, y por fuera aquí, dos jugadores como Naranjo, como Dani Ojeda, que tienen desequilibrio, son determinantes, son dos de los jugadores de la liga que más peligro generan y bueno, y que nos van a exigir muchísimo. Entonces, para mí es un equipo que me gusta mucho. Me gustan mucho los jugadores que tiene, me gusta mucho el prototipo de plantilla que han desarrollado. Es un equipo que viene trabajando juntos muchos años, que eso es muy importante. Y luego, pues, que no olvidemos que está en una situación como nosotros, pero que el año pasado estaba peleando por subir a Primera División, que estaba no jugó el playoff por muy poco.
Bueno, pues ese era el análisis sobre la Ponferradina, como decíamos, hombre a hombre ha ido en este análisis. Bueno, vamos a escuchar la declaración de Rubén Alves, pero que dura, nada, un segundo. Simplemente dice que está bien, que está perfecto y que, y bueno, no dice que va a jugar, pero todos lo intuíamos. Y también lo vamos a escuchar hablando sobre Jürgen. Y la última que vamos a escuchar en este tramo es sobre las dudas que tiene de cara al once, porque yo ya nos había dicho que tenía dudas en el lateral izquierdo y le he dicho, bueno, ya que nos dices que tienes dudas ahí, en el central y en el extremo derecho, ¿tienes dudas o lo tienes claro? Y ha dicho, no, tengo... Bueno, vamos a escuchar lo que...
Sí, no, si lo vas a contar tú y luego lo vamos a poner.
Sí, cuento la pregunta y ahora escuchamos...
Lo primero de todo es lo de Rubén Alves.
Rubén Alves, que es un segundín, luego habla de Jürgen y luego habla de las dudas que tiene de cara al encuentro.
Está recuperado, está bien. Jürgen es un jugador importante para el equipo porque tiene unas características diferentes a otros jugadores. Creo que también desde mi llegada, pues el rendimiento de Arić ha sido muy bueno, muy bueno. Y es una alternativa más. Yo creo que Arić puede decirse que es otro fichaje de invierno, porque hasta entonces había aparecido, creo que poco. Y desde entonces pues ha jugado todo y lo ha hecho muy bien. Entonces, Jürgen tiene condiciones diferentes a Arić, a Arturo, a Íñigo, a Fausto, a todos los que están en la medular, y nos tiene que aportar. Evidentemente nos tiene que dar fútbol, nos tiene que dar equilibrio, nos tiene que dar continuidad. Bueno, un poco lo que es él, lo que ya hemos visto en lo que ha jugado en la temporada, que ha tenido tramos muy buenos y posiblemente los mejores tramos del Racing en esta temporada han sido con él y bueno, y esperamos que nos pueda ayudar a rendir y que le podamos sacar el máximo lo que tiene, todo lo que tiene y estrujarlo lo máximo posible como a todo el mundo. Ahora mismo tengo dudas en dos posiciones, el resto lo tengo claro y no os voy a decir cuáles son. Una es el lateral izquierdo porque ya lo he dicho. Y luego tengo duda en otra posición que tengo que darle una vuelta más a la cabeza. Pero en cuanto tome la decisión, más o menos ya lo tengo claro, pero no tengo prisa en tomar la decisión hasta que se lo comunique a ellos y quiero estar tranquilo. Necesito pues que me dé un poco el viento por ahí por Mataleñas y pensando y tomar la mejor decisión. Para intentar ayudar al equipo, pero tengo claro que cualquier decisión que tome tengo plena confianza en que en los jugadores que van a actuar, o sea, plena confianza en cualquiera porque lo están haciendo muy bien y están apretando y están interpretando muy bien lo que queremos.
Bueno, pues alguna valoración más me decías que quedaba así,
sí,
importante,
la de Boula,
¿no?
La de
está claro que Rubén Alves llega, yo creo que está claro que Jürgen va a entrar y que lo va a dar vueltas, ¿eh? Yo le creo que le va a dar vueltas al central y al lateral, entendiendo que son estas las dudas que tiene y no la de la banda derecha, porque este corte que nos vas a poner sobre Jordi en Boula también podría hacer pensar que está al menos reflexionando al respecto.
Sí, decir muy rápidamente que se ha quedado al final Jordi en Boula, se ha quedado trabajando con alguno de los ayudantes de José Alberto en la finalización, entrando desde la derecha cuando se mete hacia adentro, de cuándo tiene que finalizar, de cuándo rematar y demás. Se han quedado un buen rato con él, 10 minutitos aproximadamente, mientras Aldasoro hacía esos ejercicios físicos con Dani Salvador, con el preparador físico. Y esto nos decía justo después de eso José Alberto en sala de prensa sobre la situación de Jordi en Boula cuando le preguntábamos por, bueno, esos gestos en el cambio del otro día, que estaba un poco disgustado y esto nos contaba.
Es normal, al final los jugadores quieren jugar, entonces el gesto no creo, lo he hablado con él y no creo que es un gesto de falta de respeto a, no a mí, sino a los propios compañeros que en el partido no juegan o que incluso se puedan quedar sin convocar. Es un gesto provocado por el enfado que le supone no haber podido ayudar al equipo más. Entonces, al final, los jugadores cuando están bien, yo soy el primer interesado en tenerlos en el campo, pero cuando están mal y estamos viendo que su rendimiento no está ayudando al equipo, pues nuestra misión y nuestro deber es tomar decisiones y variar. Por eso ha venido Marco, para aumentar la competitividad, para intentar ayudar al equipo en esa posición. Tenemos a Yeray, que el otro día pues se queda sin jugar, que lo podría haber hecho perfectamente también. Tenemos a gente preparada, empujando y trabajando duro para revertir la situación en cuanto a los jugadores que no juegan. Entonces, El enfado es normal, es normal. Igual que los que no juegan, pues quieren jugar. En el momento que dice la alineación, pues lógicamente es un momento de frustración. Son cosas del fútbol, son cosas entendibles, son cosas normales. Y lo más importante de todo es que creo que el equipo tiene respeto hacia las decisiones que el cuerpo técnico toma y tiene respeto hacia los compañeros que están al lado. Eso es lo más importante de todo. Luego, pues enfados, está claro que hay. También yo los tengo hacia los jugadores con decisiones que pueden tomar, con cabreos que puedo mostrar por rendimiento y son cosas habituales, normales y lo único que tiene que haber es respeto.
Bueno, pues bien, ¿eh? Una declaración de llamada al orden. Bueno, siempre cabe la posibilidad de que Jordi se marchase con esos gestos por estar enfadado consigo mismo, pero parece que José Alberto no lo ha entendido muy así, viendo un poco sus declaraciones. Me parece adecuado, ¿eh?, que diga que este tipo de gestos no gustan porque bueno, implican también que al compañero que no juega. Pero bueno, a mí tampoco me parece tan mal, ¿eh?, que un jugador se enfade porque le cambien. Tampoco me parece tan mal. Hay que ver cómo le sienta al entrenador, ¿eh?, que esto cada uno es absolutamente personal esto, no. A mí como entrenador no me molestaría, porque creo que demuestra que el jugador quiere estar, que quiere dar más, que quiere ser importante y bueno, a fin de cuentas, que no quiere ser el sustituido. A mí esto me parece que forma parte del fútbol, pero ya digo, cada entrenador lo puede interpretar como quiera. Hay muchos entrenadores que ponen muy en valor el colectivo por encima de las individualidades, que son la mesamente mayoría, y bueno, pues puede ser que en algunos casos al míster no le gusten este tipo de gestos, como se le intuyen sus palabras. Bueno, ¿alguna cosita más con respecto a lo de hoy? Ha estado muy bien la rueda de prensa, sí, la verdad. Sí, ha dicho muchas cosas y ha sido muy claro, la verdad que muy contundente, como, bueno, viene siendo, pero yo creo que esta ha sido la rueda de prensa más significativa que hemos tenido desde su llegada al Racing, ¿eh? Hablando claramente del mercado, de lo que espera del 9, de lo que espera de los que no están, de las dudas que tiene, en fin, fantástico. Espero que esté igual de acertado el domingo en el Toralín para tomar las decisiones, incluso en la previa para tomar decisiones que pueden marcar el desarrollo del encuentro.
Ojalá sea así.
Pues nada, Nano, unos consejitos que vamos a hacer ese pequeño break en la actualidad del Racing para volver con nuestro compañero David Alaiz, que nos va a contar la última hora de la Ponfe, ¿eh? Actualizamos datos de entradas, actualizamos la jornada, os contamos el histórico y si hay algo que escuchar del míster rival, lo hacemos. Venga.
Arco FM 103.2.
¿Necesitas palets de madera o plástico para tu empresa? Encuéntralos en Recinsa. Todo tipo de palets estándar y a medida. Fabricamos cajones, jaulas, embalajes marítimos o aéreos para tu maquinaria, con certificado para exportación NIMF 15. También compramos tus palets usados al mejor precio, dando un servicio rápido y profesional. Si quieres más información, entra en recinsasl.com, llama al 942 25 10 99 o acércate a Recinsa, en el polígono de Morero, Guarnizo.
Hoy en día, tener una caldera eficiente y a punto es fundamental. En Instalaciones MG instalamos calderas de todas las marcas, tanto de gas como de gasoil. Elaboramos presupuestos sin compromiso en tan solo 24 horas. Y en un máximo de 48 horas tendrás tu caldera instalada y funcionando. Agilidad y un servicio sobresaliente. Y no olvides consultar nuestros planes de financiación a 12 o 24 meses sin intereses. Somos instaladores autorizados. Que no te falte el calor en este 2022. Infórmate en fontaneriasantander.com o en el 686 70 61 60.
Bodegas Mazo. Calidad y tradición. Preparamos tu celebración. Bodegas Mazo. Los jueves ya es en vivo. En Bodegas Mazo. Manteniendo el sabor de Puerto Chico. Bodegas Mazo. Hernán Cortés 57.
Con Guaji puedes convertir tus proyectos en realidad. ¿Muebles a medida? Con Guaji puedes. ¿Armarios, muebles de cocina o baño? Con Guaji puedes. ¿Proyectos personalizados para empresas, apartamentos? Con Guaji puedes. ¿Financiación a medida? Con Guaji puedes. Mándanos un WhatsApp al 608 71 90 55 o ven a visitarnos a la calle Cádiz 18 y cuéntanos tu idea, porque con Guaji puedes. Guaji, pueblo pequeño, grandes ideas.
Colmun.
Con un extenso equipo de profesionales con amplia experiencia en campos como la fisioterapia, la psicología deportiva, nutrición, readaptación, podología... Todo con el objetivo de ofrecerte un servicio multidisciplinar e integral.
Colmun.
Amplias instalaciones equipadas con la última tecnología para recuperarte de cualquier lesión, ponerte en forma o alcanzar tu máximo rendimiento deportivo.
Colmun.
En la Avenida de la Libertad, Bezana, y en el 942-763-750.
Más información en colmunclinica.es, Facebook, Twitter e Instagram.
La cervecería El Camino de Cueto es una experiencia que no te puedes perder. La única cervecería de Cantabria con 19 cañeros donde disfrutar de las mejores cervezas artesanales del norte de España. ¿Piensas en quedar con los amigos para ver un partido y tomar unas birras? El Camino en Cueto. ¿Picotear algo en una terraza tranquila con los niños o una hamburguesa con carne de la tierruca? El Camino en Cueto. La mejor y más variada carta de cervezas, comida, deporte, buen ambiente... Por mucho que te lo pienses, no tienes excusas, porque todas las cosas buenas te señalan el camino. Tu cervecería en Cueto.
Arco FM 103.2.
Tiro al arco con Jesús García Bermejo.
Bueno, y seguimos avanzando en este tiro al arco. Vamos a completar la previa conociendo un poquito cómo llega el rival a la cita. Tenemos al otro lado del teléfono a un buen amigo de esta casa. Ya hemos charlado con él en otras ocasiones y esta vez lo hacemos para analizar cómo está esta Ponfe. David Alaiz, compañero de Radio Marca en León. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de saludarte. ¿Qué tal todo por allí, hombre?
Bueno, pues aquí estamos con nuestra cultural esperando avanzar y coger plaza algún día también ahí en el fútbol profesional y en este caso que es el que nos toca con la Ponferradina que está, bueno, pues pasando un momento muy complicado, el más delicado desde que retornara a segunda división hace cuatro temporadas y fíjate qué partido se presenta para Racing y para Ponce.
Sí, la verdad que un partido de alta tensión, con muchísimo en juego, con un equipo en descenso y el otro por encima. ¿Qué se viene comentando en Ponferrada acerca de la importancia de la cita? ¿Se la considera una final?
Pues sí, prácticamente sí. Se agotan ya las oportunidades, sobre todo contra rivales directos. No lo ha hecho bien la Ponferradina frente a rivales directos y se entiende que este encuentro se tiene que ganar sí o sí, porque luego queda todavía un duro camino y tiene que jugar contra los equipos de la zona noble y porque en casa no se pueden escapar más puntos. Haciendo un poco las cuentas, que prácticamente hay que ganar la mitad de los partidos que quedan por disputar. Sí. Y este se entiende, al ser un rival directo además, y con el posible golaverás por el medio, en caso de empate a puntos, que para nada puede ser descabellado, pues como una victoria clave tras el empate en la primera vuelta en el Sardinero.
Pues sí, lo cierto es que un partido importante. Cuéntame un poquito, antes de meternos en lo puramente deportivo, lo que rodea el encuentro. ¿Qué entradas se espera en el Toralín y qué podemos contar a nivel del césped y la climatología, ¿no? Que esperamos una tarde fría.
Sí, a ver, frío va a hacer, seguro. El césped está perfecto, no va a haber problema porque está muy bien cuidado y porque, sobre todo, lo que podría ser peor es que el partido fuera por la mañana y entonces pues todavía con las heladas que pudieran caer se pillará pues eso, ¿no? Con una zona del campo donde da la sombra más delicada, pero nada, el césped está perfectamente, se espera un lleno, casi lleno, porque es verdad que aunque la afición, bueno, pues está dolida por la marcha del equipo, aquí se lleva dos años rozando el periodo de ascenso a primera, entonces pues esta situación ahora es un poco un revés para un equipo, una plantilla que ya va por el segundo entrenador, que tiene muchísimos cambios y que se hizo pensando en jugar un playoff a primera, porque era el año del centenario. Entonces, un poco es esa aurea negativa, ¿no? Que ha trastocado todo lo que se pensaba y que ahora convierte en cada partido una final. Y la Ponfe no gana, no acaba de rematar, ha mejorado en el juego, pero los puntos pues no se está notando. Entonces, bueno, pues hay, como te digo, ¿no?, un poco esa inquietud, pero ambiente va a haber ambientazo y el partido, vamos, se va a disputar por todo lo grande.
Bueno, aquí se mandaron prácticamente 650 entradas, se habían agotado ayer a eso de las 5 de la tarde 440, bueno, parece que se van a agotar esas 600 y pico entradas mandadas a Santander, así que el Racing también va a ir acompañado, además de, ya sabes, de alguno que se pueda animar por su cuenta. Calculamos que puedan ir 700 racinguistas aproximadamente a la cita, y ya nos dices que también va a acompañar el público local, porque allí también se entiende que puede ser una cita fundamental, ¿no?
Una cita clave, sí, sí, totalmente. Escapar además de esa zona delicada tiene que ser a través de los partidos con los rivales directos y en casa. Y por lo que te decía también, se mira muy mucho a ese empate de la primera vuelta, empate a uno en el Sardinero, para deshacer de manera positiva el golaveras, ¿no?, en caso de un posible empate a puntos al final de la liga.
Pues sí, 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 esto también, y ya lo sabéis vosotros que tenéis ya experiencia en la categoría, puede ser fundamental en el cierre de campaña. Bueno, a nivel deportivo, ¿qué balance se hace en Ponferrada del mercado de invierno? ¿Ha pegado un salto de calidad la plantilla con esas tres altas, esas tres bajas, o la cosa está a un nivel similar que antes del inicio del propio mercado?
Está a un nivel similar. La Ponferradina, sobre todo, no ha podido dar salida a muchos de los jugadores que llegaron de la mano del técnico que inició la temporada, del portugués José Gómez, y que trajo muchos jugadores de su confianza que no han rendido, algunos como el portugueses, y que en muchos casos se han tenido que quedar aquí. Y los que han llegado tampoco mejoran demasiado, no son ningún nombre propio, ningún fichaje de relumbrón. Entonces se entiende que el mercado ha sido, no sé si llamarlo fracaso, pero no ha habido nada diferencial.
Bueno, cuéntame un poco cómo llega el equipo en cuanto a bajas, nombres propios, sí, y por dónde crees que pueden ir los planes de David Gallego, que ya hemos visto, lo ha destacado en la rueda de prensa de previa, basa un poquito su fortaleza en la capacidad de no encajar, ¿no?, de ser sólidos, y desde su llegada ha puesto en valor, ¿no?, lo he leído, que es, hablamos del quinto o sexto equipo menos goleado de la categoría. Bueno, como suele ocurrir en estos casos, se quiere empezar la casa por los cimientos y todo pasa porque el equipo no encaje goles, que lo está consiguiendo en las últimas semanas.
Sí, pues empató sin goles a domicilio las dos últimas jornadas. El último partido del Toralín fue un 1-0 frente al Eibar, frente al líder en ese momento, en un partido muy disputado, pero el que es verdad que recibió pocas ocasiones. A partir de ahí quiere crecer la Deportiva, que va a tener las bajas de Hugo Vallejo y de Savit, que no han entrenado hoy, y si no han entrenado hoy, pues entiendo que para el domingo ya son dudas absolutas. También se espera buscar la debilidad que pueda tener el Racing por el costado izquierdo, con las bajas en los laterales, sobre todo, ¿no?, de Satrústegui, Y
de Saúl, sí.
Y de Saúl García, que por ahí, bueno, pues no hay ningún especialista. Y también, pues de alguna manera, encomendarse a Yuri, a su calidad, a que saque esa magia y vea portería, que este año le está costando mucho. Uh-huh. En otras temporadas, Yuri también era un año más joven, ya tiene 40. El año pasado, pues con Sergi Enrich, con Edu Espiao, mucho más efectivo de cara al gol. Pues aunque encajara, le daba igual, porque la Ponfe hacía muchos goles. Era otro sistema también, el de John Pérez Bolo, por aquellas. Pero ahora le está costando sí, hacer goles, ver portería. Y al final los goles a favor son los que dan puntos.
Sin duda, sin duda. ¿Qué nos vas a contar aquí en Santander? Bueno, pues Yuri sin duda sería uno de los nombres propios a destacar, pero destácame uno por línea. Jugadores de estos que en cualquier momento, vimos algunos en el partido de ida que nos llamaron la atención, pueden cambiar el devenir del encuentro.
Mira, pues en portería está Amir, internacional iraní, fue al Mundial, aunque no jugó, porque se llevó el seleccionador iraní a tres porteros, pero bueno, un jugador y un portero de empaque, ¿eh? De hecho, este año se creía que no iba a seguir a la Ponferradina y que se iba a ir a un club de primera división. En la zona de retaguardia te voy a destacar al internacional rumano Pascano, que este año también no está llegando a su mejor nivel, pero que cuando se encuentra al 100% es una garantía. En el centro del campo, pues me voy a quedar con uno de los costados, con Dani Ojeda, quizás, o con Naranjo, con uno, sí. Alguno de los dos que pueda entrar por esa debilitada banda izquierda del Racing. Y arriba, pues mira, te voy a hablar de Eric Lacerda, que es un delantero brasileño de 23 años, con muchísimo talento, pero que la última decisión, o bien el último pase, o bien el último remate a portería, le cuesta, ¿no?, que hacerlo acertado o que dé efectividad. Cuando sí lo consigue, es un jugador que es un puñal. Se habla muy bien de él, pero todavía queda pues trabajar en eso, ¿no?, en la última decisión. Entonces yo destacaría a esos cuatro.
Bueno, que no son pocos, y algunos les recordamos también de dar buenas sensaciones en el partido de ida. Bueno, pues David, todo analizado, todo apuntado, la importancia de la cita.
Si quieres, Jesús, te doy un apunte. Sí. Esto es más para la estadística.
Sí.
En el Toralín se han enfrentado 5 veces la Ponfe y el Racing, y siempre ha sido con empate. Uh-huh. Siempre con empate, pero históricamente, o sea, te estoy hablando ya de años muy atrás. Y en las últimas temporadas lo mismo. 5 empates, y eso se quiere deshacer favorablemente. Y también, bueno, un apunte preocupa porque ha tenido arbitrajes muy discutidos este año la Ponferradina, y preocupa que con lo que hay en juego se haya designado a un debutante en la categoría, como es el...
Mateo Busquets.
Mateo Busquets Ferrer, con el cual la Ponfe perdía en Vitoria frente al glorioso Deportivo Alavés 3-1, pero sobre todo se esperaba un árbitro más veterano por lo que hay en juego y en un partido en el que puede haber mucha tensión porque los dos están jugando la permanencia. Ese es el último apunte que quería darte.
Sí, David, lo cierto es que es verdad que a nosotros en Santander nos pareció una buena noticia porque hablábamos de uno de los colegiados, no sé si es que tenéis mal recuerdo en ese partido de Vitoria, que no sé si es que ahí hubo alguna polémica, pero es uno de los colegiados con mejor nivel de valoración de la categoría. Bueno, teniendo en cuenta cómo están valorados los colegiados de la segunda división, no nos había parecido ni tan mala designación. Allí genera dudas, ¿no?
Tal cual, sí, pero más que nada su bisoñez, no su calidad. Uh-huh. Que en partidos de temperamento, pues ya sabes que a veces...
Sí, sí.
El año pasado estaba en primera red. En partidos de este calado, pues esperaba un árbitro que tuviera, pues eso, ¿no?, más recorrido en la categoría, más experiencia en partidos que se le pudieran complicar, pero nadie duda de su calidad, y de que va a acabar incluso en primera.
Sí, tiene pinta de que camino va de ello. Pues David, que ha sido un auténtico placer, que muchísima suerte con esa Cultu y con esta Ponfe, y a ver si, parece difícil, al menos tal y como se ve la clasificación a día de hoy, a ver si a final de temporada pues podemos celebrar que tanto Ponfe como Racing mantienen la categoría. Bueno, y por qué no, puestos a pedir que se sume la Cultura a la terna, ¿de acuerdo?
Es esperarnos ahí, que vamos volando este año o el que viene, estamos ahí los tres.
Pues os esperamos. Si os estamos esperando, ya será buena señal para todos. Cuídate, David, gracias.
Un abrazo, Jesús, para ti y todos tus oyentes.
Chao. Es lo bonito de llevar ya 6 años en antena, porque ya estableces hasta relación con los compañeros de otros medios, y ya es que ya es como hablar con un colega más, sin duda, y David es uno de estos con los que hemos hablado. David, es un fenómeno.
David hace por ser cercano.
Bueno, pues iba yo a repasar el histórico de enfrentamientos entre ambos equipos, pero bueno, ya lo habéis escuchado, el histórico es empates y más empates, Se han enfrentado un total de 7 veces en segunda división, y tenemos una victoria para la Ponfe, una victoria para el Racing y 5 empates, ni más ni menos. Igualdad incluso en goles, 9 goles a favor para la Ponfe, 9 goles para el Racing. También se han enfrentado en 2 ocasiones en segunda B, y ahí es una victoria para la Ponfe, otra victoria para el Racing. ¿Qué pasa? Que el recuerdo más reciente nos lleva a la temporada 14-15, que si bien el encuentro acabó con empate, bueno, pues implicó el descenso de los nuestros, y en esa 12-13, bueno, aquel 2-2 que todo se nos viene a la cabeza, en fin. Han sido visitas complicadas las de los últimos años, y la verdad que tenemos esa sensación, no dice esto el histórico, pero esa sensación de que la Ponfe es como la némesis del Racing en la categoría, porque aunque con empates, esa falta de 3 puntos en esos partidos luego acabó siendo fundamental en la resolución de la temporada. ¿Ha habido alguna declaración de David Gallego, Javi, hablando un poquito de esa importancia que le da al aspecto defensivo del equipo? Dicen que es el quinto o sexto equipo menos goleado desde su llegada a la Ponfe y que él lo considera fundamental para que puedan ir poquito a poco escalando puestos en la clasificación.
Sí, destacaba también del Racing que desde la llegada de José Alberto es el segundo equipo con mejor bagaje de acierto en las ocasiones que tiene, que está acertando mucho y que está aprovechando muy bien sus ocasiones. Y bueno, en la misma línea que José Alberto catalogaba el partido, no como una final, pero sí que dotándole de mucha importancia.
Mira, andaba circulando, yo creo que el otro día hubo un tuitero que me etiquetó en una estadística que era el Racing de José Alberto, porque era la clasificación de las cinco últimas jornadas y el Racing estaba en séptimo lugar en la tabla. Mm. Hay que entender que con 8 de 15 esto daría, ¿eh? Daría. Bueno, o sea, el bagaje es de permanencia. Sí. Si seguimos con este ratio, por supuesto, ¿eh? Por eso es un partido tan importante. Y bueno, pues también es verdad que ha dicho esto David Gallego, que suelen decir los entrenadores, de que las finales son los partidos, ha dicho, en los que se decide algo, ya sea un ascenso, un descenso o un título. Y dice que es un partido muy importante por los tres puntos y el golaveraje con el rival, pero no lo quiere llamar final como tal, pues por lo mismo que acaba de comentar Javi, porque si lo calificas como final da la sensación de que si la pierdes ya no hay nada que hacer, pero es que no es así. O sea, es una final por la importancia, porque es un rival directo para el Racing más que para la Ponfe, porque el Racing tiene perdido el golaveraje con los otros tres equipos del descenso, y esto es muy importante, de verdad que es muy importante, todavía quedan los partidos de vuelta, pero es muy importante, y es cierto que, bueno, sumar y ganar el golaveraje a este rival sería fundamental para estar un poquito más aliviados, ¿eh?
Como es fundamental estar pendiente del resto de la jornada. Jornada 26, repasamos los horarios. Cuidado, esta noche, 9 de la noche, Málaga, Oviedo. Tenemos mañana a las 4 y cuarto un Leganés Sporting y también un Huesca Mirandés. Y a las 6 y media un Tenerife Albacete. También a las 9, Alavés Eibar. El domingo, Villarreal B Granada a las 2 de la tarde. A las 4 y cuarto, cuidado también a este, Andorra Zaragoza. A las 6 y media tenemos el Cartagena Levante y el ya mencionado Ponferradina Racing de Santander. Y a las 9, cuidado, Lugo Ibiza. Se queda para el lunes también a las 9 el Burgos Las Palmas. De la clasificación, repasamos la parte de abajo, que es la que nos interesa. Ibiza 17 puntos, Lugo 21, Málaga 22. Y están empatados con 26 puntos, precisamente los dos equipos que se enfrentan esta jornada, Ponferradina y Racing. 4 por encima, Mirandés y Zaragoza, y 5 por encima, con 31 puntos, Oviedo, Huesca y Tenerife.
El club que nos remite al último dato oficial en cuanto a venta de entradas, el de ayer a las 5 y cuarto de la tarde, 440, no se ha actualizado la información, con lo cual hay que entender que tranquilamente se van a agotar las 630 que se enviaron a Santander. Yo creo que vamos a andar en una cifra de en torno a 700 racinguistas en Ponferrada, porque además la previsión no es mala para viajar tanto a la ida como para la vuelta. Es brutal, teniendo en cuenta que quien más, quien menos, va a salir a las 9 de la noche de Ponferrada con 3 horas y cuarto tranquilamente de camino de por medio. Y bueno, pues una noticia más que hay que comentar, Javi, que Ángel Viadero, que ha firmado por el Lleida.
Sí, Ángel Viadero, que se va al Lleida, que está en segunda federación y que además no lo está pasando del todo bien el Lleida, ¿eh? Apuestan por Ángel Viadero, a quien le deseamos desde aquí lo mejor con su nuevo equipo, con el Lleida.
Bueno, pues desde aquí nuestro abrazo para Gelo y la mejor de las suertes, ¿eh? para esta nueva etapa, un histórico que está en horas bajas, como decía Javi. Vamos con los WhatsApps de los oyentes. Nos decía este por aquí, dice, para la convocatoria, yo la verdad que empiezo a tener serios problemas para poder leer los WhatsApps con la luz de la...
Ponla a este lado.
De la...
Ahí está.
Dice, parecido, ¿eh? Para la convocatoria de este no habrá problemas, ya que hay disponibles 23 jugadores. Va a ser un problema a partir de ahora, pues habrá que dejar a algún jugador fuera toda la semana. Sí, hay 4 bajas, ¿no?
Esta semana están las bajas por lesión de Saúl, de Eneko Satrústegui y también de Bobadilla, más la de Aitz Aldasoro por sanción. Así que esta semana no hay que desconvocar.
Claro, porque son 20, metemos ahí a Yera y Mario y Peque y salen los 23 convocados. Dice, oyendo a José Alberto hoy en rueda de prensa, me parece que va a jugar Mario, pues se adapta mejor a su sistema. El problema será tapar esa banda derecha en defensa, pues ahí está Adot y Ojeda, que son dos de sus mejores jugadores. Yo no tengo tan claro que vaya a jugar Mario, ¿eh?
No, de hecho, ha recalcado bastante el juego por banda derecha de la Ponferradina.
Y bueno, nos ha dicho nuestro compañero que quieren focalizar bastante el peligro en la banda de izquierda del Racing. Yo de entrada jugaría con Mantilla, pues me da más pose y taparía mejor esa banda. Perderíamos ofensivamente, pero fuera de casa creo que de entrada mejor es guardar las espaldas. Y ojo que no ponga a titular a Sangali por la izquierda, pues tapa mejor la banda que Íñigo Vicente. Y también creo que aún no lo tiene claro José Alberto. Bueno, yo no creo que Íñigo Vicente, después del partido del otro día, se vaya a caer del equipo, ¿eh? Y los elogios al Aldasoro son un toque a Íñigo. Ahora está mejor al Aldasoro, igual el próximo partido es la pareja Jürgen, pero primero hay que puntuar en Ponferrada, que es muy importante. Bueno, yo ya he visto estas dudas que andan circulando alrededor de Íñigo. Yo no creo que Íñigo vaya a perder el puesto en el equipo, ¿eh? No solo por rendimiento, sino por que es el capitán.
Y porque hay que ver su rendimiento con Jürgen también.
Dice, viendo el partido imperial de Juan Gutiérrez contra el Racing de Ferrol el otro día, está en la web de La Gallega, he querido mirar sus estadísticas y aquí os las traigo. Categoría sub-23, 20% en éxito en duelos defensivos, 19º en interceptaciones por 90 minutos, 23, el 23º en precisión de pases largos, 4,38 pases hacia el último tercio por cada 90 minutos, 8 pases que rompen líneas por 90 siendo central, el segundo de la categoría C12, y es el cuarto en el porcentaje de éxito de duelos aéreos en toda la categoría, en todas las edades. Dice, todo esto en el colista. Transmite mucha superioridad y los delanteros acaban prefiriendo pasar el balón. Si pueden, os recomiendo verle, nos dice este oyente. Pues oye, ojalá pueda venir y que José Alberto, si logra el objetivo, como sabemos, tiene posibilidad de seguir, bueno, pues le pueda ver, a ver si le convence. Chus, vas a hacer un surco en las marismas dando vueltas por allí. Bueno, yo creo que este se refiere a Chuchi Guerra, ¿eh? No. Dice, ¡ay, mis arcos! Y este también, yo creo que también viene para... ¿quién eres, Nano? Dice, y manda unos corazones. Pues oye, no sé, Nano, ¿eh? Aquí tienes a admiradores o admiradoras. Dice, la victoria innegociable. Luego, como vaya el partido, nos pondremos conformar o no con el punto, nos dice este. No estoy de acuerdo contigo, Jesús. Mañana no hay que dar la mejor versión. Mañana hay que ganar independientemente del juego. No, yo no digo que mañana haya que dar la mejor versión. Yo digo que el Racing tiene que salir con el objetivo de hacer el mejor partido de la temporada, porque eso es lo que te va a acercar a ganar. El salir con el objetivo no significa que haya que hacer el mejor partido para ganar, no, pero tienes que salir con esa idea en la cabeza. Dice este, el Villarreal B Racing es en la Cerámica, anunciado por sus redes sociales. ¿Sí? ¿Lo han anunciado en redes sociales?
Puede ser.
Yo tenía entendido que era en la ciudad deportiva del Villarreal, pero si es en la Cerámica, mejor todavía. Oye, un estadio de primera para nosotros, como no vamos a ir, no vamos a tener ese problema. Yo ya os lo adelanto, Arco no va a viajar a Castellón. Dice, viendo el último mes y medio de Íñigo y de Aldasoro, es para que el cántabro vaya al banquillo. Jürgen tiene que jugar sí o sí, su compañero ahora debe ser Aldasoro. Aldasoro está sancionado esta semana y ya veremos el partido que hace Íñigo en Ponferrada, ¿eh? Que a mí me parece significativo verle con Jürgen y verle en este tipo de encuentros. Buenas, arqueros. El partido del domingo en el Toralín es una final, a pesar de que queda mucha liga por delante, porque no son 6 puntos, son 7. 3 que tú ganas con la victoria, 3 que no gana tu inmediato perseguidor y 1 si le ganas en caso de empate a puntos a final de temporada. El que no quiera ver así, a mi juicio, está equivocado. Resultado del partido 0-1 a favor del Racing, gol de Mateus Ayas. Aupa, Racing. También tengo yo la sensación de que puede ser un partido para Mateus Ayas, ¿eh? Buenas tardes. Después de los dos últimos partidos con malas sensaciones, es una final, ya que si hay mal resultado, un mal partido empezará el nerviosismo y volverán los fantasmas del pasado. Voy un poco en esta línea yo, ¿eh?
No hemos dado 11. Chus.
Dice este, ojo, empezamos a verle cuando nos confirman llegada. Vamos, que se lo traen sin su opinión, dice este oyente.
¿Me has oído?
Sí, ahora vamos con él, hombre, déjame acabar.
Vale.
Dice, Paul Moreno, Germán, errores importantes, Paul Moreno. Lugo, Chris Ramos le robó la cartera en el lateral del área. Germán Sánchez, primer gol de Granada, el gol del Tenerife allí, segundo gol del Albacete, gol del Linares, primer gol del Alavés, segundo gol del Alavés, despeje previo al penalti, error grave contra Tenerife. No hay más preguntas, señoría. Bueno, pues este tiene claro que pondría a Paul. No voy a entrar a debatir contigo si todos esos errores son imputables a Germán, ¿eh? Decía, yo ponía a Gassama, en el caso de que no haga nada en todo el partido, le sentaba lo que queda de año y confiaba en Rocco todos los partidos, jugando él solo o con Mateus, y sentaba en Boula y confiaba en Sangali. Sigo pensando en la temporada en Boula, es muy mala, ha jugado bien un partido y medio y no es mucho decir. ¿Vosotros creéis que en el caso de que nos hablemos Íñigo Sainz Maza se queda? Yo lo veo difícil, pero ya veremos, o sea, ya veremos. Y con respecto a lo otro que dices, que ponías a Gassama, es que la sensación es que Gassama físicamente llega muy justo, y la última vez que Javi dijo esto se rompió. Yo no le pondría, y menos ahora que ha llegado uno nuevo, si no está en condiciones. Hola, arqueros, no sé quién es el culpable de esta gestión del Racing, pero tener 4 delanteros para un solo puesto es de traca. Vaya papeleta para el míster. Además de la calidad de entreno, también puede verse afectado por este tema. Saludos. Yo desde luego creo que a la calidad de entreno le afecta, desde luego. Dice, hola, no es una final, pero ganar notaría muchos pluses. 3 puntos frente a un rival directo. Ganarle el gol a Verá, alejarnos más de un partido del descenso. Y si todo fuera poco, meter a más equipos en la lucha. Por todo ello, hay que ir a ganar. Íñigo lleva 3 o 4 partidos que ha bajado el nivel, teniendo en cuenta que hace menos de un mes que el Racing descansó 2 semanas, no parece que sea debido a un factor físico. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Íñigo no ha tenido descanso prácticamente ninguna semana. Y el Racing no dejó de jugar 2 semanas, dejó de jugar un fin de semana, ¿eh? No ha tenido 2 semanas de descanso Íñigo. Quien más, quien menos, todos han acabado rotando. No lo sé. Veremos si es una cuestión física. Yo creo que puede serlo, ¿eh? Cuando se pregunta por el siguiente rival, le ponen también que dan ganas de dar el partido por perdido, sin siquiera jugarle. Luego ves la clasificación y piensas que algo no encaja. No sé, ¿prefieres que no hagamos informes de los rivales contrarios?
Se refiere a los entrenadores.
A los entrenadores,
sí,
dice.
Que la valoración que hacen de los equipos siempre es contra un gran rival.
El domingo solo vale ganar, ganar y ganar. Con Jürgen y Aldasaro tenemos dos fichajes más. El domingo solo vale ganar, ganar. Y además hoy pierde Málaga. Ah, y una cosa. Sí es cierto que nos podemos permitir ganar y ganar. Además, si ganamos, hacemos 11 puntos de 18 posibles. Cambia la dinámica y estaremos en una buena racha. Saludos a Juventudes Verdiblancas, saludos a Dani Salvador y saludos a toda la gente racinguista en el sur. Me gusta eso de ganar, ganar, ganar y después volver a ganar y ganar, ¿no? Del gran Luis Aragonés. Yo voy a Ponce este finde. ¿Cuántas entradas se vendieron ya aproximadamente? Pues ayer, último dato que nos ha dado el club y que todavía no tenemos actualizado, 439 a las 5 y cuarto de la tarde. Si llega algún dato más de aquí al final, lo contamos. Como os oigo habitualmente por podcast, no sé si habréis dicho ya que hace tiempo que Roberto González publicó que lo de Jürgen fue una fractura. Lo de Jürgen en el...
Fractura ósea ha publicado, sí. Ayer también habló Jürgen de fractura. Bueno,
pues no entiendo por qué el Racing habló de edema, entonces. Yo es que yo no me puedo fiar, cuando hay un parte médico oficial, entendedme, del club, que me notifica una lesión, que me dice, la lesión es esta, porque si todavía el club no hubiese notificado nada, me callo. Pero si el club dice, la lesión es esta, si otro compañero tiene otra información y publica otra cosa, pues perfecto, es su información. Pero yo no voy a dar por no buena la información oficial que nos traslada el club, ¿no? Yo me remito a lo que me dice el propio Racing. Dice, José Alberto parece que habla clarito. En Boula chupa el banquillo el domingo. ¿Echáis de menos que a José Alberto hable de procesos? Yo no. ¿Pondríais a Rocco de titular? Yo creo que es muy pronto para ponerle de titular. Y además venía en pretemporada. Si están preocupados en Ponferrada por el árbitro, son buenas noticias. Si están distraídos con el arbitraje, lo podemos aprovechar. No, me llama la atención porque la verdad que es un árbitro que tiene muy buena valoración, la verdad. ¿Hay que ganar a la Ponfe? Sí o sí, dice este. No le da muchas más vueltas, ¿eh? Dice, Ángel Viadero sería el mejor director deportivo y eso lo sabe Santander entero. Lo hizo un año de maravilla y eso que solo le dejaron Calderín. Firmado el poeta urbano. Bueno, pues lo hizo un año maravilla y eso que...
No ha rimado el mensaje.
Sí, como que no. Lo hizo un año maravilla y eso que solo le dejaron Calderilla. Como que no ha rimado.
Bueno, pero lo último. No ha rimado nada con Viadero, por ejemplo.
Como Ángel Viadero sería el mejor día deportivo. Lo sabe Santander entero. Como que no rima.
Si hubiese dicho dinero...
Entero, con
rima,
Viadero.
Rima con Viadero, dinero.
¿Y entero? ¿Lo sabe Santander entero?
Ah, eso sí. Pero entonces es A-A-B-B, ¿no?
Ah, sí. Dice, joder, Chus, Eneko salió a primera y sin calentar. Sí, sí, ya sé que Eneko salió sin calentar. Si no me refiero a eso, me refiero a lo que le he visto después, que le he notado falto de ritmo. Y bueno, para prueba es que ha jugado dos partidos y se ha roto. Que creo que Eneko es un jugador al que le va a afectar más el parar, por ejemplo, que a Paul, por ejemplo. Es una auténtica final porque si perdemos habría que ganar prácticamente 8 partidos de 16 que quedarían. Además, nos obligaría a ganar al Leganés la próxima semana porque si no... Dice, esta noche veré el Málaga-Oviedo para poder opinar con conocimiento de causa, no como algún tertuliano. Bueno, pues mensaje para nuestros tertulianos que están ahí al otro lado y que lo reciben, ¿eh? Encantados. Va a hacer falta una tertulia de calidad, amigos. ¿Alguna cosa más, Javi?
¿No es tertulia de calidad?
Sí, sí, pero digo para que se preparen sus intervenciones. Está Albano.
Ya, es verdad.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Por lo demás está bien la tertulia.
Sí.
Ya no hay más, venga, dale.
Bueno, pues nada. Nano, consejos y tertulia, venga.
Arco FM, 103.2.
En Fission Fitness Santander 613 ya hemos arrancado la nueva normalidad. Nuestros servicios de fisioterapia, planes de entrenamiento, nutrición y pilates vuelven a estar a tu disposición con las máximas medidas de higiene y respetando todos los protocolos de seguridad. Ah, y como siempre con cita previa. Llámanos al 682-441-646 o contacta con nosotros a través del mail info@santander613.com. También puedes informarte en santander613.com, Facebook, Twitter e Instagram. Te esperamos en Fission Fitness Santander 613, frente a los juzgados de las Salesas en Santander. Y no olvides informarte de nuestras ofertas especiales en Pilates para este verano.
La mayor instalación de fútbol indoor del norte de España llega a Cantabria de la mano de los futbolistas Sergio Canales, Álvaro González y Dani Raba. Footbox, dos campos de hierba artificial, pista de pádel, la disciplina que mezcla pádel y fútbol, gimnasio, todo ello en el polígono de Raus. Footbox, eventos, entrenamientos, readaptación, tecnificación, alquileres para empresas y particulares, cumpleaños y para jugadores en formación, su escuela de desarrollo de talento dirigida por Pedro Munitis. Infórmate en footboxsantander.com y en su Instagram, footbox-santander. ¿Quieres entrenar como un profesional? Footbox.
La tradición del barrio pesquero tiene un referente desde hace más de 50 años en Los Peñucas. El restaurante Los Peñucas mantiene vivo el sabor de la cocina marinera, con un trato personal, amable y familiar, y con pescados y mariscos para chuparse los dedos. Los Peñucas, desde 1960, el sabor y la tradición del barrio pesquero.
¿Necesitas un lugar en donde contratar con profesionales los suministros de tu casa o empresa? CantabriaServicios.com. Buscas los mejores precios en telefonía, luz, gas, seguros. CantabriaServicios.com. Entra en CantabriaServicios.com y pide ayuda para encontrar la mejor gestión de tus suministros. Además, CantabriaServicios.com te da más de 300 canales de televisión en abierto que incluyen todo: el fútbol, Fórmula 1, MotoGP, tenis y todas las mejores series y pelis. No lo dejes más. Entra en CantabriaServicios.com y déjate asesorar. CantabriaServicios.com.
El Atlético Albericia afronta una nueva e ilusionante etapa con el objetivo de meterse en el playoff de ascenso y necesita tu apoyo para lograrlo. Este sábado, desde las 5 de la tarde, ven a animar al Alberi al Juan Ormaechea en el partidazo que le medirá frente al Escobedo, rival directo en la zona alta. Aporta tu granito de arena a este histórico de la tercera cántabra por solo 10 euros la entrada o hazte socio. ¿Te sumas a este bonito sueño? El Atlético Albericia te necesita.
Servicios fotográficos cántabros en la calle Cádiz 12 de Santander. Revelado digital y analógico, conversión digital de tus vídeos antiguos, restauración de fotos, personalizados con tazas, puzzles o camisetas, álbumes digitales, enmarcaciones, reportajes de vídeo y foto. Todo lo que se te ocurra relacionado con la fotografía y vídeo en SFC es posible. Búscales en su web fotosfc.com, las redes sociales de Servicios Fotográficos Cántabros o envíales un WhatsApp al 601-143-873. Si piensas en fotografía, piensas en SFC.
Arco FM 103.2.